Hola, muy buen día, muy buena madrugada. Aquí comienza el Diario Nacional por la radio pública. Como todos los días, entre las 3 y las 6, de lunes a viernes. Y hoy cerrando febrero. Se va el segundo mes del año. 26 de febrero, viernes 26 del 2021, y cerramos la semana 8 del 21. Aquí, desde los estudios de LRA7, Nacional Córdoba. Y naturalmente con toda la apoyatura desde Maipú 555, sede de LRA1, Nacional Buenos Aires. En vivo y en directo, para todo el país, firme junto al pueblo. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Andrea Gianetti. En el control central, Walter Danesi. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la edición, compaginación, Matías Mayol. En el servicio informativo de la radio pública, Fernando Farías. Todos los deportes, pasión nacional, con Lautaro Villamor. Y en la producción periodística, coordinación, Gastón Rabinovich. El gran equipo de la radio pública que dice presente. Seguimos en este verano 2021. Ay, 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 se va acabando. Ni quiero pensarlo. Qué rápido que pasa todo, ¿eh? Muy bien. Es como debe ser. Bienvenida a la audiencia. A la audiencia que nos acompaña desde distintas regiones de la Argentina. Cubriendo todo el territorio, la radio pública. De norte a sur. De este a oeste. Como yo digo siempre, el territorio continental e insular del país. Y se va a encontrar con la 50 de Radio Nacional en cualquier ruta que transite. Aquí estamos. Bien altivos, bien orgullosos, felices de la radio. Abrimos las puertas del Diario Nacional. Muy buenos días, mi nombre es Claudio Arellano. Bueno, bienvenidos a todos, a los compañeros, a los amigues. Un abrazo muy grande, un abrazo sentido, apretado, codazo lleno de energía, de amor, empatía y amor. Esa es la consigna a lo largo de toda esta madrugada. Y ya me estoy comunicando con la ciudad de La Plata también para darle la bienvenida a esta querida coequiper, compañera, amiga, enorme profesional ella, Sonia Ferraris, a quien le doy la muy buena madrugada. Muy buenos días, Sonia, bienvenida.
Hola, mi querido Claudio, pero qué bien andan las comunicaciones, lo escucho perfectamente, ¿y usted?
Ah, qué bueno, yo, pero por supuesto que bien, naturalmente, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo anda?
Bien, muy pero muy bien, gracias a Dios, todo en orden y bueno, feliz, ya llegamos al viernes, ya cerramos febrero y bueno, siempre con expectativas, siempre con esperanza, claro. Siempre con ganas de que lo que venga sea mejor, así que sí, apostando a un marzo lleno de buenas noticias.
Esperemos que sí, bueno, y yo aspiro que no se acabe el verano, ese es mi... En este momento mi gran deseo, ya veo que se va expirando el verano de a poco, se va febrero, increíble, cómo ha pasado estos dos meses. Yo le comentaba recién a Clary y a Chacho Marcetti, que muchas veces termina el programa y estamos conversando, decía, a propósito, hoy es 26, bueno, hace dos meses vino a visitarme mi hijo acá a Córdoba, hace dos meses ya, qué rápido que pasa todo. Entonces, no sé si me voy a bancar otro año esperando verlo, creo que me voy a ir yo para Buenos Aires en algún momento, algún fin de semana a verlo, ¿no? Porque necesito verlo, muy simple. Extraño al nene, ¿qué voy a hacer?
Y está muy bien, es lo lógico, Claudio, por supuesto, pero volviendo al tema de los días de verano, creo que ahora se vienen los mejores.
Me parece que sí.
Por lo que escuché, por lo que fue febrero, que marzo, abril van a ser dos meses maravillosos en cuanto a días con sol, a días con calor.
Claro.
Así que, bueno, de parabienes quienes dejan las vacaciones para un poquito más adelante.
Totalmente.
Y lo del nene, seguramente te va a dar alguna sorpresa antes de lo esperado, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Usted piensa?
Hay que pensar en positivo, hay que pensar...
No, el nene está bárbaro, está ahí con su pareja, con su compañera de vida, que es una divina también. Que dicho sea de paso, me parece que cumpleaños, Paloma. Hoy 26 de febrero, cumpleaños, mi nuerita. Después me voy a fijar para saludarla.
No, pero se me ocurre que en alguna oportunidad te va a sorprender, ¿eh? Se te va a aparecer y bueno...
Ah, bueno, está bueno eso lo que decís, está bueno. Sí, sí. Puede ser que le agarre, como fue después de Navidad, que dijo me voy, y yo pensé que iba a venir por 3-4 días, no, se quedó 10 días, ¿eh? Ojo, ¿eh? Fueron 10 días muy intensos los que estuvo él, pero como todas las cosas buenas se terminan rápido, ¿no? La hemos pasado también esos 10 días. Aparte era como que, viste que hay en algún momento, como te debe pasar a vos con tu mami, hay momentos que uno necesita estar con su ser querido para hablar de cosas personales, ¿no?
Sí,
que las hablo, por supuesto, pero las hablo remotamente, que es totalmente... Ahora, cuando lo tenés más de cerca, ahí empezás a sacar temas que necesitas hablar, que son lógicos, del afecto, que tienen que ver con el afecto, con la empatía, con el amor que uno tiene hacia el prójimo, en este caso un hijo, que es lo más sagrado, ¿no? Y vos con tu mami, digo... Son,
claro,
son relaciones eso, muy especiales, ¿no?
Por eso te lo digo, Claudio, porque así como vos hablas de tu necesidad de verlo, de estar con él, de charlar, obviamente que los hijos también las tenemos, y cuando sabemos que los padres están y que podemos charlar con ellos, siempre también buscamos la manera de acercarnos. Así que por eso te digo que seguramente te sorprenda cuando menos lo esperes.
Sí, probablemente, o lo sorprenda yo también, en una de esas, viste, me agarra la locura un fin de semana y me voy para allá, viste, así que vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ver qué nos depara marzo, seguramente yo también hoy hablando con el tachero que me traía, con el remisero que me traía, decíamos que es muy probable que marzo sean días de mucho más calor que febrero. Y que enero, inclusive, porque enero fue muy atípico también acá en Córdoba, no hicieron los calores rígidos de otra época, de otros eneros que he vivido acá, ha llovido mucho en enero, y lo mismo en febrero, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que ahora marzo venga, en mi caso a mí me fascina el calor, ojalá que sean días de mucho calor, porque después ya se viene el otoño y ya va a ser un poquito complicado. Pero tratándose del centro del país, estamos habituados a que en abril también haya días de mucho calor, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, pero a ver, yo no me voy a ningún lado. Digo, para la gente que quiera venir a Córdoba en marzo, me parece que es un gran mes para venir a descansar, ¿sí? Es un gran mes porque no viene todo el grueso en marzo, vienen justamente los que se bancaron enero y febrero laburando, ¿no? Entonces eligen marzo para de pronto ir a ciertos parajes, a ciertos lugares montañosos donde van a encontrar quizás mayor tranquilidad porque va a ser menos la afluencia de público en ese tiempo, ¿no? Y más teniendo en cuenta el tema de la pandemia también, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo no te digo que voy a esperar a marzo, abril, pero para mí Córdoba es linda para visitarla todo el año.
Tal
y,
cual.
Y como decís vos, tengo entendido que sí, estos dos meses que se vienen, por lo que escuché, van a ser más lindos que febrero, inclusive que parte de enero. Así que por eso te decía, lo bueno es que se extiende de alguna manera, ¿no? El buen clima unos días más para quienes, como decías, laburaron durante todo el verano y descansan recién en esta época.
Ah, claro, claro, por eso te digo, a mí en algún momento, allá por el 12, que había laburado todo el verano con el tema del Dakar, viste que el Dakar estuvo mucho tiempo en la Argentina, entonces, bueno, enero justamente no me tomaba vacaciones porque tenía 15 días de Dakar, de transmisiones del Dakar, además de los otros trabajos que yo hacía, ¿no? Entonces, bueno, terminaba enero, dejaba pasar febrero, que tenía también otro evento muy importante que en una época iba todos los años a la localidad de La Pareja. Todos los años en febrero había un evento muy importante en la localidad de Santa Efesina de Las Parejas que me llamaban siempre para conducir ese evento. Un evento muy, muy importante que duraba casi desde la noche hasta bien entrada la madrugada entraba, ¿no? Y bueno, me guardaba febrero para ese momento y muchas veces me tomaba marzo. Y realmente ir marzo, ir a Córdoba, fascinante, fascinante. Porque encontrás menos gente, descansás mucho mejor. Eso sí, te tenés que bancar los meses que van desde diciembre hasta febrero a laburarlos en Buenos Aires, ¿no? Y bancarte los calores de Buenos Aires en esa época, que sabemos todos que cuando hace mucho calor en Buenos Aires pesa mucho la humedad también, ¿no? Y lo mismo pasa en La Plata. Entonces, venirse a Córdoba en marzo es realmente maravilloso. Pero como vos decís, Córdoba es linda visitarla en cualquier momento del año. La verdad que vale la pena, los parajes, los paisajes, los valles, los arroyos, los ríos que tiene Córdoba son realmente, yo diría, incomparables, ¿no? Hay paisajes incomparables en Córdoba. Tenemos mucho para regalarle a la gente a través de todo este año algunos paisajes que podemos regalar a través de nuestro relato aquí en la ciudad de Córdoba, ¿no? Ya algún día voy a comentar, cuando tenga un poquito más de tiempo, porque nosotros nos manejamos con mucha información, voy a hablar mi visita a la zona ahí de Taninga, lo que es el Valle de Canchaní, que desde el Valle de Canchaní vos vas por un camino que te encontrás de pronto con toda una postal muy, muy tropical, donde ves muchas palmeras, y de pronto entras a un gran túnel que no sabés a dónde vas a parar, y cuando salís de ese túnel te encontrás con un paisaje inmenso donde te sentís vos como nada en la inmensidad, y a lo lejos ves la provincia de San Juan, de La Rioja y San Luis. Bueno, ese es el Valle Canchaní, ¿no? Que es impagable, es impactante verlo, ¿no? Anote, Taninga.
Sí.
Ahí puede comer algún chivito, en Taninga, sí. Hay varios lugares para comer chivito y un buen vino, pero primero vaya al valle
de Canchaní, ya lo tengo anotado en mi
Valle de Canchaní, y después se vuelve, va a Taninga, ya va a encontrar algún lugar donde comer algún chivito con un buen vinito, regado buen vinito.
Me parece que voy a tener que cruzar, juntar vacaciones de varios años, voy a pasar como, no sé, 2 meses y medio recorriendo Córdoba.
Ay, Dios mío.
Sé que voy a conocer todos estos lugares que he apuntado, mi querido Orellano.
Sí, claro, claro, hay que aprovechar. Bueno, ojalá que las personas que están escuchando estén viajando con nosotros en este momento. Bueno, muy bien, Sonia, querida, ¿cómo estás ahí, Buenos Aires? Contame un poquito, La Plata.
Mira, Claudio, hace unas horitas, cerquita de las 8:30, estuve en Punta Lara, allí en orillas del río.
¡Apa!
En realidad andaba por Ensenada dando unas vueltas, haciendo unas cositas, y bueno, vos viste que a través de la gestión de Mario Seco, sí. Todos los paradores son públicos, así que podés ingresar en cualquiera. Claro. Punta Lara está hermosa, muy bien cuidada, muy iluminada, limpia.
Mirá vos.
E invita, ¿no? Por supuesto, a visitarla. También vamos a promocionar un poquito esta parte del río porque estuvo muy descuidada, ¿no? Durante muchísimos años.
Sí. Yo la conocí de chico a Punta Lara. Mirá lo que te estoy diciendo. 1000 años que no voy.
Bueno, realmente se ha convertido en una linda opción, ¿no? Para una escapada cuando...
Qué bueno.
No sé, en 10 minutos querés alejarte un poquito del ruido de la ciudad, te vas allí a la orilla del río, clavas una sombrilla y te sentás a mirar el paisaje, realmente es muy bello. Y lo que se veía hace un rato, ¿no? Cuando bajó el sol hace unas cuantas horas, era asomar la luna. Y claro, estamos en días en los que creo que el sábado, ¿no? La luna va a estar en... en su plenitud, ¿no? Va a ser luna llena.
Sí.
Y con el cielo totalmente despejado se veía ese caminito plateado en el río y daba para quedarse, es más, para estar todavía allí. La luna rielando, ¿no? Como dicen los poetas, es una de mis imágenes favoritas. Así que estaba hermoso, tenemos una madrugada muy agradable, no solo en la ciudad de La Plata, sino en toda la región, en el área de la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, con casi 26 grados de temperatura, mirá lo que te digo.
¡Epa! Mirá.
60% de la humedad y esperando una máxima de 31 grados con cielo despejado durante todo este viernes.
26 grados está haciendo ahora, ¡qué tremendo! Eso es mucho calor realmente, ¿eh? Mirá vos, acá tenemos 22 grados 6 en Córdoba, te digo, está muy agradable la noche, el cielo está totalmente despejado, humedad 76%, ya vamos a actualizar porque estos son datos todavía de las 2. Viento del norte a 3 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros y la máxima estimada para hoy en Córdoba, 32 grados. Se habla de cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, es decir, va a haber sol durante toda la jornada. Creo que recién el lunes vamos a tener tormentas aisladas, pero sábado y domingo, días de sol, días soleados con temperaturas máximas de 31 grados el sábado, igual marca térmica el domingo. Ya en un ratito seguramente estaremos actualizando. Pero bueno, 26 grados en Buenos Aires, mucho calor. No, mirá, Punta Lara de muy chico, fui de muy chico, pero hace muchísimo tiempo y sé que ha mejorado mucho todo. Bueno, todo Ensenada ha mejorado con Seco, ¿no? Ha mejorado todo Ensenada.
Sí.
Una gran gestión de Mario Seco, realmente.
Realmente,
¿no?
Realmente, y obviamente esto no tiene nada que ver con ninguna tendencia, ningún pensamiento político, ni mucho menos. Es sencillamente darse una vuelta por Ensenada. Es más, yo creo que si alguien está escuchando en Ensenada o alguien de la región que pasee por allí, bueno, vamos a invitarlo a que nos cuente. Porque realmente es para sacarse el sombrero. La gestión de Seco en Ensenada es increíble. Es increíble lo que ha evolucionado la ciudad, los espacios verdes en lo que se han convertido, la iluminación, las calles.
Claro.
No hay un bache. La inseguridad no se siente tampoco en Ensenada. Eso,
mirá,
eso también es digno de destacar. Vos caminás y andás por La Plata, bueno, ahora hace unos meses que estoy sin auto, ¿no? Pero cuando andás, circulás por La Plata, Claudio, hace dos días, 38 y 121, para quienes conocen la región, un auto esperando la grúa porque había agarrado un pozo y había roto la rueda de los pozos que hay en las calles de La Plata. Y se nota muchísimo la diferencia, ¿no? En tantos años de gestión de este mismo partido, ¿no? Que volvió,
claro,
a ganar las elecciones. Lo que son las calles, lo que son las luminarias, los LED que no funcionan en muchas plazas, aquí en La Plata me refiero, ¿no? Y vos vas,
sí,
a Ensenada y es otro mundo. Y decís, la pucha, Seco, ¿por qué no te venís para La Plata?
Claro, claro, que ahí tienen al bribón de Garro. Así
sí,
que bueno, sí,
un garronazo.
Sí, sí. Pero sí, garronazo, sí, sí, un garronazo, que ha sido reelecto, quiero decir, ¿no?
Sí, por eso justamente lo digo, porque
claro,
el spot, el eslogan de campaña
sí,
era justamente, no me importa tu partido, me importa tu ciudad, me importa la gente, como para diferenciarse cuando se vio cómo venía, ¿no? La tendencia a partir de las PASO. Cambió rotundamente,
claro,
es como que se despegó un poquito del partido. Volvió a ganar, sí, por supuesto.
Sí.
Y este año ya empieza a transitar el sexto año de gestión.
Claro.
Y
claro,
no estoy diciendo nada que mucha gente no sepa y no vea, ¿no? De hecho,
claro,
vos ingresás al Instagram de Garro y lees con los comentarios de mucha gente indignada.
Claro.
El otro día, de hecho,
sí,
me puse a sacarle fotos a los baches en las calles. Porque me indignó ver a este tipo pobre esperando a pleno rayo de sol una grúa para que le sacaran el auto de ese pozo.
Qué bárbaro, qué vergüenza.
En una intersección muy transitada.
Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, van a tener que pensar bien en el 23, así se va garronazo. De La Plata, y pensando en Seco, claro, cuando uno compara con la gestión de Seco, brillante Seco en todos los aspectos y en todos los sentidos, ¿no? Bueno, contame las dos líneas nacionales. Me encanta hablar de esto, pero tenemos que empezar a informar. Contame de las dos líneas nacionales, Sonia.
A través de un WhatsApp, 11-65-84-0870, nos conectamos y también, escuchando tu voz, en nuestro contestador desde todos los rincones del país, 0810-222-0870 el número. Allí hay 30 segundos disponibles para que digas presente nuestro diario.
Bueno, ya voy a mandar algunos saluditos que tengo que mandar sí o sí hoy, porque hoy cumpleaños una querida amiga nuestra que formó parte del Diario Nacional. Pero lo dejo para después, porque si no, no voy a comenzar nunca más con la agenda periodística. Pero ya en un ratito con Sonia vamos a hablar de quién se trata, vamos a mandar saludos a algunos amigos que ya me han llegado algunos saludos. Así que bueno, ya en un ratito voy a mencionarlos. Ténganme un poquito de paciencia. Bueno, muchos temas muy importantes han surgido en las últimas horas. Uno de los más destacados, recordamos, es la llegada del avión de Aerolíneas Argentinas. Llegó al país el vuelo con casi 1 millón de vacunas desde China. El avión fue recibido por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, la ministra de Salud Carla Bisotti, el canciller Felipe Solá y el embajador chino en el país Zhou Xiaoloi. Así que bueno, ahí llegaron las vacunas, el vuelo fue recibido por el jefe de gabinete, lo decíamos hace un rato, arribó el avión de Aerolíneas Argentinas que trajo al país 904.000 dosis de Sinopharm a las 21:21 de anoche en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Las dosis arribaron a bordo de un avión equipado con Envirotainers, que son contenedores especiales con control activo de temperatura que permiten trasladar un mayor volumen de vacunas en la bodega del avión. También estuvo presente entre la comitiva de recepción el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani. Recordamos que el Airbus 330-200, matrícula LBGIF con la nominación AR-1050, había despegado el miércoles a las 5:50 hora de China, 18:50 de la Argentina, e hizo una escala en Madrid. El vuelo había aterrizado en Beijing, 14:32 hora argentina, 1:32 de la mañana del jueves en la capital china, tras haber partido el miércoles 1:08 de la tarde desde Ezeiza y realizar una escala también en el aeropuerto de Barajas, en la capital madrileña, para recargar combustible. El tiempo de carga en la capital china fue de casi 4 horas y media y, de acuerdo con fuentes aeronáuticas, la actividad se desarrolló con normalidad. Este es uno de los temas principales, naturalmente, la llegada de las vacunas Sinopharm, realmente una gran noticia. Bueno, hubo una entrevista federal hoy, o mejor dicho ayer, al mediodía, al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, fue el protagonista de una nueva edición de la entrevista federal, y en diálogo con los periodistas de todo el país, ratificó que desde el gobierno se está trabajando para que se cumplan los acuerdos de precios que tienen los sectores industriales y comerciales en el gobierno. En un rato vamos a tener parte del diálogo de Luis Basterra con los periodistas de la radio pública. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dijo que tenemos que recuperar el poder real del salario para generar desarrollo. Coronavirus, las cifras oficiales, se registraron 145 muertes en las últimas 24 horas y 8.234 nuevos contagios. Datos del INDEC, el intercambio comercial cerró enero con un superávit de 1.068 millones de dólares. Nuestro querido Gustavo Campana habló, evocó la figura de nuestro expresidente, nuestro querido compañero Néstor Kirchner, y dijo Gustavo: cuando hablamos de Néstor, nunca hay que hablar del pasado, ¿eh? Nunca hay que hablar en pasado, dijo nuestro querido Gustavo Campana. También hubo una evocación, un recuerdo hacia la figura del general don José de San Martín por la historiadora Emma Chivotti. Chivotti decía que San Martín fue el militar que valoró más la educación que las armas. En un rato vamos a escucharla también a Emma Chivotti. Otro de los temas, el presidente estuvo hoy de viaje en Yapeyú recordando a San Martín y destacó el coraje de nuestros próceres. Sí, el presidente de la República, apenas llegado de México, partió hacia la provincia de Corrientes, en realidad partió hacia Misiones, hacia Posadas, y de Posadas bajó a Yapeyú Corrientes. El presidente encabezó en esa ciudad el acto de conmemoración del 243 aniversario del nacimiento del general don José de San Martín, a quien calificó como un inmenso estratega de incalculable valor que inyectó fuerza en donde no aparecía.
San Martín tuvo que idear otra forma de atacar al ejército realista que avanzaba desde el norte y encontró aliados. Hizo una proeza que es considerada en el mundo militar como un acto de estrategia único: cruzar los Andes para llegar a Chile, abrazarse a O'Higgins y liberar Chile. Pero no le alcanzó. Se dio cuenta que hacía falta más. Y allí fue hacia el norte. En Bolivia peleaba Sucre y llegó al Perú. Y también ayudó a la libertad de Perú. Y cuando vinieron los peruanos y le dijeron, usted debe gobernarnos, él dijo, no, ustedes deben gobernarse. Y renunció a todos los honores. Y siguió su marcha. Y más al norte, protagonizó el histórico abrazo con Simón Bolívar. Hubo un tiempo en que en nuestra América existieron esos hombres. No existían miserias. Existían miserables, los miserables han existido siempre para mal de la humanidad. Pero había una generación de hombres y de mujeres que estaban dispuestas a dar esa pelea. Macacha Güemes formaba parte del esfuerzo de don Miguel Martín de Güemes. Juana Azurduy se animó a ponerse en armas como mujer que era. El secreto sigue siendo el mismo. En un tiempo en que en Santa Fe Estanislao López sentía que no podía, le expresó su desazón al general San Martín. Y el general San Martín le dijo, no afloje, no desfallezca. Juntos somos invencibles. A nosotros nos toca enfrentar un mundo muy raro, muy egoísta, donde el 10% de los países concentran el 90% de las vacunas existentes. Pero no bajamos los brazos, seguimos buscándolas. Están llegando hoy, en el día del general San Martín, y permítanme, en el día en que nació Néstor. Feliz cumpleaños, Néstor, donde estés. Hoy están llegando 1 millón de vacunas chinas. Y el fin de semana seguramente tendremos más vacunas que la Federación Rusa nos está dando. Y recibimos hace unos días y recibiremos más, en cuanto comience marzo, vacunas de AstraZeneca, que a nosotros nos maltratan. Primero me dijeron que traía una vacuna que era veneno y ahora todos parecen querer envenenarse. Yo no sé qué les ha pasado. Pero no importa. Cuando quieren hacerme claudicar, yo pienso en San Martín. Yo no voy a ser nunca como él, pero quiero que algo de él me inspire. Que algo de él, que algo de Belgrano, que algo de Güemes, que algo de Quiroga, que algo de Rosas, que algo de Artigas, que algo de Bolívar, que algo de Higgins, que algo de Sucre. Quiero que algo de todos ellos me inspiren. Y ahí me surge recordar a San Martín y su carta a Estanislao López. Unidos somos invencibles.
La palabra del presidente Alberto Fernández, ¿eh? Gran discurso de Alberto hoy en el acto de conmemoración, un gran discurso en el acto de conmemoración del 243 aniversario del nacimiento del general don José de San Martín, el padre de la patria, quien naciera un 25 de febrero de 1778. José Francisco de San Martín nació en Yapeyú, Corrientes, hace 243 años, y posiblemente la arenga de Chacabuco antes de la batalla que se libró en suelo chileno el 12 de febrero de 1817 sea la mejor síntesis de toda su obra política y militar. En esas palabras el general resumió el gran objetivo de su vida. Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores. Son la esperanza de América. Cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre, pero hemos venido a decir, basta, se acabó. Esas son las palabras del general San Martín un 12 de febrero de 1817 y el historiador, Felipe Piña, en Historias de Nuestra Historia, sintetiza la vida del libertador.
Sí, la verdad que es un día que no debería pasar desapercibido, ¿no? El día del nacimiento de uno de los más grandes patriotas, un hombre fundamental de la historia argentina y alguien que tenía por Mendoza un cariño muy especial, ¿no? Que siempre decía que era su lugar en el mundo y además que fue un extraordinario gobernador, ¿no? De esa provincia, promoviendo la salud pública, la educación pública, al tiempo que preparaba el cruce de los Andes, ¿no? Así que un gran lector, por otra parte, cosa que siempre me gusta decir, ¿no? Una persona que tenía una extraordinaria biblioteca y un gusto por los filósofos de la Revolución Francesa, por el Quijote, por los clásicos españoles, ¿no? Por suerte tenemos el inventario de su biblioteca que iba cambiando porque era un gran donador de bibliotecas. Se fundó la Biblioteca de Mendoza, la Biblioteca de Santiago, la de Lima, que la funda en el lugar donde funcionaba la Inquisición, que claro, es un símbolo total, donde se quemaban libros, se fundó la biblioteca. Así que, bueno, es una linda fiesta de cumpleaños de nuestro querido libertador. Sí, yo creo que somos lo que fuimos, ¿no? Somos producto de una cantidad de sucesos históricos previos que van determinando el presente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante conocer la historia, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos por dónde vamos, ¿no? Creo que es algo bastante básico, la cuestión del antecedente. Yo hablo siempre del espejo retrovisor, ¿no? Cuando uno lo va manejando, si uno no ve lo que viene atrás, seguramente va a tener problemas, ¿no? Tampoco se puede manejar mirando solamente el espejo, que sería una vida nostálgica, ¿no? Claro. Pero sí, cada tanto mirarlo, porque es fundamental para poder avanzar, ¿no?
Ahí Felipe hablaba justamente del libertador general don José de San Martín con Radio Nacional Libertador de Mendoza, donde señalaba que es importante saber de dónde venimos para ver a dónde vamos. En su programa especial de Historias de Nuestra Historia, ahí también Piña sintetiza la vida del gran patriota libertador general don José de San Martín.
José de San Martín nació en Yapeyú, un pueblito que era en realidad una ciudad en ese momento dentro de lo que era el esquema colonial español, que había sido una parte muy importante de las misiones jesuíticas y que a partir de la expulsión de 1767 había quedado como una zona a controlar por parte del rey. Por eso se mandaba a un capitán general, que en este caso era el papá de José, quien se va a establecer en Yapeyú como gobernador y capitán general. Y ahí van a ser entonces Josecito. Él dice: yo llegué a Buenos Aires a principios de 1812 y fui recibido por el triunvirato, por uno de los vocales con favor y por los otros con una desconfianza muy marcada. Con muy pocas relaciones de familia en mi propio país y sin otros apoyos que mis deseos de serle útil, sufrí este contraste con constancia hasta que las circunstancias me pusieron en situación de disipar toda prevención y poder seguir sin trabas las vicisitudes de la guerra por la independencia. Esto se iba a demostrar, digamos, cuando San Martín pueda hacer valer, ¿no?, sus títulos militares en el célebre combate de San Lorenzo. Pero antes hay otras cosas, ¿no? San Martín llega, tiene contacto con los revolucionarios locales, particularmente con Bernardo Monteagudo, que le acerca un poco, lo ayorna de cuál era el panorama local y cuáles eran las dificultades que se estaban atravesando en ese momento, que ese gobierno que estaba frenando la emancipación. Así que San Martín adhiere a esta sociedad patriótica morenista, herederos de Mariano Moreno, y participa entonces en una asonada cívico-militar, podemos decir, para derrocar ese triunvirato e instalar un segundo triunvirato más cercano a las ideas propias y de la logia que fundaba con Alvear en Buenos Aires, la logia de caballeros racionales, conocida también como Lautaro, ¿no? Así que, bueno, ahí comienza entonces esta carrera. En el medio de todo esto, San Martín va conformando este regimiento de granaderos con un nivel de exigencia extraordinario y se le asigna una primera misión, que es defender las costas del Paraná, ¿no?, de los ataques permanentes por parte de los españoles. Así que allí va entonces San Martín y sus granaderos, y va a demostrar entonces lo que valía en este primer extraordinario combate, 3 de febrero de 1813, derrotando apenas 15 minutos a los invasores y demostrando una calidad táctica y estrategia notable.
Bueno, de esta manera Felipe Piña se sintetizaba, resumía la vida del libertador general Don José de San Martín, quien ayer se cumplieron 243 años de su natalicio. De la madrugada, 22 grados ahora en Córdoba, y bueno, otro de los temas importantes de las últimas horas es que el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a llevar a cabo a mediados de marzo una reunión con autoridades del Fondo Monetario Internacional. Audio informativo.
El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gary Rice, dijo que aún no hay fecha para una próxima reunión con Argentina, aunque la misma podría darse a mediados de marzo. No tenemos una fecha de la próxima misión formal del staff del FMI, pero el ministro Guzmán ha comentado que podría venir a Washington a mediados de marzo, aseguró Rice en su habitual conferencia de prensa. El funcionario también ratificó que un equipo independiente de evaluación del organismo multilateral va a analizar el crédito otorgado por el Fondo Monetario al gobierno anterior. Ese análisis de crédito de 56.300 millones de dólares será una respuesta al planteo formal realizado a través de una carta por parte de senadores argentinos y tras los planteos públicos que hizo el presidente de la República, Alberto Fernández.
...22 grados la temperatura en Córdoba, humedad 73%, presión 963 decimal 7... viento del norte a 3 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, cielo despejado. La máxima estimada para hoy 32 grados... y vamos a tener un día soleado en toda la jornada de este viernes. Ya va finalizando febrero, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, pero el sol va a estar saliendo. Bueno, quiero mandarle un abrazo grande, porque me lo pidió Gastón, a Alfredo, el tachero que lo trasladó a Gastón y que es fanático mío, me dice Gastón. Así que Alfredo, si estás ahí circulando por las calles de Buenos Aires, un abrazo enorme. Otro que me está saludando también, mi querido Harry Rueda, desde San Juan, me dice: hola Claudio, Sonia, acá en Pocito, San Juan, hace 26 grados y nublado. Acá con mi amor Natalia, escuchándolos, gracias por la compañía. Un beso grande para vos, Hernán Harry Rueda, y Nati, Nati amorosa, un beso grande también. Bueno, un gran abrazo. Y quien hoy cumple años, hoy 26 de febrero, es alguien que integró el Diario Nacional y sigue siendo parte del Diario Nacional, más allá que le han encomendado otras tareas aquí en la Radio Pública de Córdoba, porque ahora es movilera, a la mañana muy temprano, es la Pieri Propato, que hoy cumple 35 años, ¿eh? Así que vamos a sumarnos al saludo de la Pieri. Un beso muy grande, Pieri. Ya empezó la Pieri a festejar desde las 12 de la noche. Un abrazo muy grande, así que toma nota para que después pueda hacer Radio Cat, que le mandé el saludo 3:43. Después vamos a reiterarlo. Vamos a reiterar antes de que termine el programa, porque seguramente la Pieri ahí va a estar despierta. Así que felices 35 a la Pieri Propato. Que dicho sea de paso, como Walter Danesi me dice acá, aguante Villa La Bolsa, que está en el Valle Parabachascas, pasando Altagracia, quiero decir que la Pepi tiene una casa ahí en Villa La Bolsa. quiero decir, muchas veces la Pepi se va a descansar con su familia a Villa La Bolsa. Así que aguante Villa La Bolsa, Walter Danesi. Bueno, Sonia, te escucho. Bueno, el saludo, si querés, para Pieri también.
Yo dije, tan conectados no podemos estar. Y no, vos dijiste tomá nota, y yo estaba anotando justamente cumple Pierina Propato para saludarla. Obviamente no ahora, pero después durante el día. Y yo digo, tomá nota, dijiste. Claro, era para escucharlo después en CAT para que claro. Sepa que quedó registrado. Pero sí, bueno, por supuesto que me sumo en este momento. Después lo haré de manera más personalizada a los mejores deseos para la joven Pierina. Y bueno, deseándole muchos éxitos, ¿no? En esta etapa de su rol, exacto, de su función en la radio pública, como decías, de movilera.
Exactamente, se levanta muy tempranito, yo calculo que 5:30 ya se está levantando la Pepi. Además quiero decir que la Pepi, además de la tarea periodística, es docente la Pepi, así que trabaja mucho. Así que bien merecido tiene este día de celebrar su cumpleaños, y lo va a celebrar trabajando, y no hay mejor cosa que estar trabajando mientras uno celebra cumpleaños. Así que bueno, un beso grandote para la Pepi, que la extrañamos mucho, la verdad que la extrañamos mucho. Así que sería bueno que algún día te vengas, Pepi, aunque sea una noche, aunque sea un ratito, a estar con nosotros. Sí, trae algo, por las dudas. Bueno, Sonia, te escucho, dale.
Seguimos en la ciudad de Buenos Aires con el cielo despejado. Tenemos una bonita madrugada con una luna bien redonda, bien brillante, con 25 grados 4 décimas de temperatura, 63% la humedad, 31 de máxima previstos para este viernes con cielo despejado, y un fin de semana que se viene así también, con mínimas de 22 grados, máximas de 29, con cielo algo nublado. Así que así cerramos febrero y abrimos marzo el lunes también, con una máxima de 31, cielo algo nublado.
¿Qué tal?
Días realmente veraniegos y para el disfrute de quienes gustamos, ¿no? Del calor.
Exacto,
y de estos días así bien sequitos. Así que
nosotros
estamos
lo vamos
Aires.
A comenzar, claro, lo vamos a comenzar con tormentas aisladas el lunes, así que ya te cuento. Después te cuento el lunes,
Bueno, cómo no, pero lo que tiene Córdoba, a mí por lo menos fue lo que volví a vivir, ¿no? Este verano, hacía años que no visitaba la provincia, que podés tener un tormentón tremendo a la mañana, pero ya al mediodía sale un sol que seca todo y que, bueno, te demuestra como que no pasó nada.
No, exacto, pasa muchas veces, bueno... Pasó el viernes, que fue un aguacero, el viernes pasado, ¿no? Anterior, que fue un verdadero aguacero desde las primeras horas de la madrugada, y después tuvimos todo un día soleado a la tarde, ¿no? Desde el mediodía a la tarde totalmente soleado. Es así Córdoba, ¿eh? Es cambiante, es muy cambiante. ¿Tenemos mensaje, Sonia?
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, nuestra línea nacional 0810-222-0870. Tengo algunos por aquí, Claudio, pero en un ratito vamos a seguir saludando a quienes van dando su presente. Por lo pronto, a uno incondicional. Mario, desde San Luis, nuestro oyente de las madrugadas, que hoy le toca descansar, pero está allí escuchándonos. Él trabaja todas las madrugadas, par a par, codo a codo, escuchando la radio pública, y bueno, también nos hace compañía a él, así que nos propone, como dijo Mafalda, comenzar el día con una sonrisa y ver lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Gracias infinitas a Mario. También tenemos un beso enorme, como siempre, a esa pareja incondicional, que son Mirta y Elvio de Munro, y también para Ángel e Irene, que nos escuchan en Hurlingham. En estas noches de verano suelen estar desvelados, se duermen tarde, así que para ellos también el beso más grande, Claudio.
Bueno, acá lo que dice Mirta y Elvio, no sé, debe ser el mismo mensaje, pero dice, qué hermoso despertar y escucharlos hablar desde sus afectos, qué bien que le hace al alma, somos una gran familia, Sonia, Claudio, equipo, amigos del Diario Nacional, un gracias gigante por tanto. Bendecido fin de semana, Mirta y Elvio, Bueno, y naturalmente Tito, de San José de la Dormida, Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris, muy buenos días. Algunas veces en ciertas canciones parece que se le estuviera cantando la tristeza y en otras ocasiones que se le estuviera llorando a la alegría. ¿Por qué es así? ¿A qué se debe esta falta de coherencia? Se pregunta Tito. ¿Cómo estás, Tito, hoy, Debe ser la luna llena de mañana, ¿no? La luna llena de mañana.
Seguramente.
Sí, sí, esas preguntas de Tito existenciales, ¿no? Muchas gracias, felicidades, dice Tito, para todes. Saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, del norte cordobés. Hasta luego, chau, 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 como Tinelli. Bueno, muy bien. Gracias, Tito, abrazo grande. Está muy existencialista hoy, Tito. Bueno, vamos al recreo musical porque si no, no llegamos.
Mira, si hay algo que nos gusta es pasear, no solo a través de la información, sino a través de la música. Ya es un clásico de las madrugadas de nuestra querida radio pública. Y en este caso, elegí para que comencemos, Claudio, una por Mercedes. Es una tonada que, según contó Jorge Sosa, alguna vez, recuerdo en el programa Negro Álvarez, en la folclórica, la escribió arriba de un micro. Él contó que fue un atardecer de abril, con los cerros azules, el cielo en degradé, de negro a naranja, los sauces amarillos, y pensó, vi otoños en varios lugares, por eso me surgió esa frase, no es lo mismo el otoño en Mendoza. Así que, de Jorge Sosa, con música de Damián Sánchez, Mercedes nos trae a nuestro diario nacional, Tonada de Otoño.
Es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecho un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duende del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar, a esta lluvia que empieza en mis ojos, no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros, el paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Con la tarde volver en gorriones a morirnos de abrazo en el nido, y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. La noche nos dice al llevarse al sol que siempre el recuerdo lo inicia el adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que invento el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que invento el
próximo lunes, apertura sesiones ordinarias. Transmisión vivo directo desde el Congreso Nacional. Móviles, acreditados, análisis, información.
Todo el día cobertura especial.
La apertura de las sesiones ordinarias se escucha en todo el país por la radio pública.
Este verano.
Te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada. 53 minutos.
Radio Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Relatores, Pasión Nacional. El mejor equipo de profesionales te acercan la Copa de la Liga Profesional. Tercera fecha, en vivo para todo el país. Mañana, desde las 21, San Lorenzo, Central Córdoba.
¡Golazo! ¡Gol!
Relata Javier Vicente, comenta Néstor Centra. El gran domingo, desde las 16, Platense, River.
Vale la jugada, tiro gol.
Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Estudiantes Racing.
Sí, gol, gol.
Relata Jorge Arcapalo. Comenta Gustavo Ger. Boca Sarmiento.
El centro ya está, la media luna. Gol.
Relata Eladio Arregui. Comenta Viviana Vila. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Bienvenido, amo de casa, a Ahí Vamos. Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo estás, Gisela?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
El vinagre es antióxido, es antizarro, es suavizante de la ropa, limpia los vidrios, es el multiuso, es el antigrasa. Entonces, con una sola botella resolviste todo. Ganás por todos lados, la verdad que es eso. No necesitamos tantas cosas.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Amo de casa, ¿y el vinagre le pones a la ensalada también?
Yo el vinagre a la ensalada no. Saco los
¡el colmo! Yo todavía.
Me voy con el acheto.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Bueno, buenos días, Sonia Ferrari y su compañero que estuvimos hablando de los hermosos lugares de Córdoba. Bueno, también me gustaría que conozcan Villa de Soto, partido de Cruz del Eje. Ahí nació mi hermana más grande y mi papá y mi abuela, que falleció y salió en el día de los 120 años. Bueno, ahí está el río Soto.
Claudio, Sonia, Hugo Asaf, aquí en Tapi Viejo están los talleres ferroviarios más grandes e históricos de la historia argentina. Más de 150 años, y sin embargo, el ministro Meoni no designó a nuestros talleres como reacondicionador de los vagones de carga a cerealero y eligió.
Hola, ¿qué tal? Habla Juan, de la Capital Federal. Bueno, fueron maravillosas las palabras para los maravillosos paisajes de Punta Lara y de Córdoba, vertidas por la maravilla número uno y por el maravilla número dos. Les envío saludos maravillosos.
Iván, de Córdoba capital, los escucho todos los días. Sonia, Ferrari, Federica, Giorgi y todo el personal. Adelante, con Fernández vamos a ser la gran nación. La fórmula Fernández fue la bendición de Dios en octubre del 19 de haber triunfado en las elecciones.
Ahí estábamos, escuchando a nuestros queridos compañeros hacedores de estas madrugadas, Claudio, a través de nuestra línea nacional, Olga, desde General Pacheco, bueno, con su sugerencia también, ahí tome nota, Villa de Soto, Hugo desde Tapi Viejo, Juan de Sato, ahí está, Villa de Sato, Juan desde Capital, ¿no?
No, Villa de Soto, Villa de Soto, está bien Villa de Soto, Villa de Soto.
Bueno, Villa de Soto es lo que le pregunté a Gastón si era lo que había dicho, porque a veces se me distorsiona un poquito el retorno.
Ah, no, Villa de Soto, a 168 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba.
Está bien. Y bueno, y te decía, a Iván de Córdoba también, muchísimas gracias. Siempre es un placer inmenso saberlos por allí. Siempre es lindo recibir los mimos. Así que gracias. Ahí tomo nota entonces en mi lista. Te digo, insisto, voy a pasarme 2 meses recorriendo Córdoba, porque a todos los lugares que vos me habías comentado, Cabana, Unquillo, Cabalango, Tulumba, Villa General Belgrano, Embalse Río Tercero, Potrero de Garay, mirá, Los Reartes, Agua de Oro, hoy sumé Taninga para comer chivito por allí, Valle de Canchaní y ahora Villa de Soto, una maravilla.
Exactamente, y te falta San Carlos Minas, andá anotando San Carlos Minas también.
Ok. Muy bien.
Bueno, anotamos. Bárbaro. Bueno, ya estamos a segundos de las 4 de la madrugada, ya ha pasado nuestra primera hora de nuestro Diario Nacional. Hoy hemos hecho, además de información, de dar información, y que vamos a seguir analizando la realidad, nos hemos dedicado a viajar un poquito por Córdoba y el resto del país. Llega la síntesis informativa, Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. El presidente inaugura el lunes las sesiones ordinarias del Congreso en una asamblea con presencialidad reducida por la pandemia. Alberto Fernández abre el año legislativo este 1 de marzo en una ceremonia marcada por los protocolos sanitarios. Solo 25 senadores y 65 diputados estarán en el recinto, además de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, jueces de la Corte Suprema y miembros del gabinete. El resto de los legisladores y los invitados especiales participarán a través de teleconferencia. Según el INDEC, crecieron las exportaciones por primera vez desde fines de 2019. Las ventas al exterior aumentaron un 7,3% interanual, principalmente las de productos agropecuarios, impulsados por la suba de los precios internacionales. De esta forma, el país tuvo el mes pasado un superávit comercial de más de $1,000 millones.
Deportes.
Fútbol sudamericano, hablamos de la Conmebol. El Tribunal de Disciplina de la Casa Madre del Fútbol del Continente estudia sancionar a Mario Pergolini, vicepresidente de Boca, por sus críticas. Tiene que ver esto con sus dichos en torno al sistema de VAR y a los supuestos favoritismos para con River. Desde Luque, sede de la Confederación, se prevé una sanción y una multa de $50,000 para el dirigente Genaice. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán la temperatura 23 grados 4 décimas, la humedad 94% y el cielo está nublado con precipitación a la vista. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 53%, cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en el Nacional, la radio pública.
En Radio Nacional, tu gran tu identidad es mucho más. Es Nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
su olor grata. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tango, y allá un reloj que le jodó las dos de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ser. La sombra, hoy se esqueta tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi corazón. Tú, con olor a cigarrillo, fue perdiendo el luz y brillo, es una
a Roberto Chanel en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese y en un tango de Virgilio y Homero Expósito, Farol.
Qué grande, Roberto Chanel, iniciando musicalmente esta hora del Diario Nacional, ya la segunda, de este 26 de febrero, viernes 26 de febrero, antesala del fin de semana que da por finalizado este segundo mes del año, y ya el lunes cumplimos 6 meses en el aire, El lunes primero de marzo, el Diario Nacional cumple medio año en el aire, así que estaremos de celebración el próximo lunes, Así que los esperamos también, Más que nada el día del cumplemes, Qué bárbaro, ¿no, Sonia? 6 meses.
Sí, una maravilla y bueno, contándole a los que se van sumando, ¿no? Trabajando a la distancia y conectándonos cada día un poquito más.
Exacto.
Como si nos conociéramos de toda la vida, como si nos encontráramos todos los días a las 2, a las 3 de la mañana, hola Claudio, hola Sonia, bueno, vamos al aire, y no, vos desde los estudios de Radio Nacional Córdoba, yo en principio desde Nacional Buenos Aires, ahora vía remota desde La Plata, todos confluyendo en el aire de la radio pública, llegando a todo el país, merced obviamente a la labor técnica de nuestros compañeros, ¿no? Pero conectándonos de esta manera tan tan mágica en las madrugadas de la radio. Así que obviamente vamos a estar celebrándolo.
Totalmente, vamos a estar celebrando el lunes que viene 6 meses de este Diario Nacional, de esta gran idea de mancomunar el trabajo de las periodistas y los periodistas de la radio pública. Esta es la síntesis, la cobertura federal que nosotros ponemos al aire en estas tres horas, hasta las 6 de la mañana. Bueno, vamos con algún resumen de noticias, reiterando que ha llegado al país el vuelo con las 904.000 vacunas desde China y va a comenzar la campaña de vacunación. Esas vacunas de Sinopharm van a ser destinadas a los docentes, particularmente van a ser destinadas a los docentes. Justamente uno de los temas es que se abrió la inscripción para que se vacune el personal docente. Reiteramos, docentes, no docentes, directivos y personal de apoyo de instituciones educativas oficiales de cualquier nivel que deseen recibir las dosis podrán registrarse en una plataforma online con el fin de organizar la logística. Están exceptuados quienes trabajen en Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Córdoba, Chubut y La Pampa, que deberían consultar los sitios que dispongan esas jurisdicciones. Volvemos al tema del femicidio de la joven Guadalupe, asesinada cruelmente en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Se conoció el informe de la autopsia que consigna que Guadalupe murió de una puñalada que le atravesó el corazón. Guadalupe Curual, de 21 años, la joven que fue asesinada el martes por la noche en pleno centro de Villa La Angostura, murió de una puñalada en el pecho que le atravesó el corazón, según reveló el informe preliminar de autopsia realizado en la jornada de ayer, informaron fuentes judiciales. En tanto, la amiga que convivía con la joven aseguró hoy que 15 minutos antes del femicidio, la víctima le había dicho que si su exnovio la encontraba, la iba a matar, porque ya le había anticipado que la iba a buscar por todos lados. Por su parte, el padre y los hermanos de Guadalupe se presentaron como querellantes en la causa y aguardan que el acusado de femicidio y expareja de la víctima, Juan Bautista Quintriqueo, de 32 años, se recupere, porque intentó suicidarse y después, estando internado, intentó una segunda vez, un segundo intento de suicidio. Justamente aguardan que el acusado se recupere de este segundo intento de suicidio para que pueda ser imputado en el expediente. La autopsia practicada al cuerpo de Guadalupe se realizó en la sede del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la capital neuquina y, según el informe preliminar revelado a la Agencia Nacional de Noticias Telam por fuentes judiciales, la joven recibió una puñalada en el centro del pecho que le atravesó el corazón y le produjo un shock hipovolémico que provocó su muerte. La víctima también presentaba un golpe en el rostro que habría recibido durante el forcejeo que mantuvo con el femicida en su intento por huir. Horrorosa la noticia, horroroso lo que ocurriera el martes por la noche en Villa La Angostura. Exactamente las 4:11 de la madrugada, recordamos que el presidente, además de rendir homenaje al Libertador General San Martín, anticipó un plan de obra pública regional para el programa Norte Grande. Recordemos que hubo un encuentro desarrollado justamente en Yapeyú con mandatarios del NOA y NEA, donde destacó la necesidad de corregir las asimetrías que sufre el norte respecto del centro del país. El presidente Alberto Fernández anticipó a los 10 gobernadores del norte que la Casa Rosada trabaja en un plan de obra pública específico para la región con el fin de reducir asimetrías respecto del resto del país al participar del tercer encuentro de mandatarios provinciales del NOA y del NEA. Bueno, hay una noticia muy importante que la vamos a hablar en un rato con Lautaro Villamor, además de la posibilidad que en los partidos de fútbol vuelva el público, serían un 30%, 33% aproximadamente, naturalmente que todavía van a continuar las reuniones, van a mensurar la situación del país en cuanto a la pandemia, y a medida que vayan mensurando cómo está la situación, si sigue esta meseta de descensos de contagios, probablemente el público empiece a regresar a las canchas, pero solo en un 33%. Pero la otra noticia relevante es que la TV pública va a transmitir dos partidos este fin de semana de la Liga Profesional de Fútbol. Por la Copa de la Liga vuelve la TV pública a transmitir dos partidos. Me parece que esta es una gran noticia. WL acordó tras reuniones de los directivos de las empresas licenciatarias Disney y Turner, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, y Santiago Carrera, gerente de Asuntos Institucionales y Públicos de IFEFE, llegaron a un acuerdo, todos estos personajes, todos estos protagonistas, para que la TV pública emita, a partir de hoy, dos partidos de la Liga Profesional de Fútbol por fecha, lo que implica el regreso del fútbol gratuito desde junio de 2017, cuando se había tomado la decisión de volver a privatizar los derechos de transmisión. Este viernes a las 21:30, la TV pública transmitirá Argentinos Vélez, que será el encuentro que inaugure esta nueva modalidad, que no tendrá costo económico para el Estado Nacional. El segundo partido de la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2021, que emitirá el canal público, será Banfield Colón, duelo de punteros de la zona A, que tendrá lugar el sábado a las 17:10. Bueno, bregamos para que el fútbol para todos, para todas, para todes, vuelva prontamente a la Argentina. Este es el comienzo. Es una gran noticia y la vamos a desarrollar nuevamente con Lautaro Villamor. Habló Roberto Salvareza, 4:14 de la madrugada, habló Roberto Salvareza, ministro de Ciencia y Tecnología, quien sostuvo que la intención del gobierno es recuperar la inversión en ciencia, que bajó muchísimo durante el gobierno de Mauricio Macri, luego que ayer el Senado convirtiera en ley el proyecto para aumentar los recursos al área de la ciencia y la tecnología del actual 0,28% del Producto Bruto Interno al 1% en 2032. Dijo Salvareza, Macri decía apostar en modernidad, pero destruía la ciencia.
Bueno, la verdad que ustedes saben que tenemos una ley del 2001... donde en nuestra ley de ciencia tiene uno de los artículos se habla del financiamiento, ¿no? Cuando uno piensa en el financiamiento del sistema de ciencia, piensa en el financiamiento que pone el Estado y el financiamiento que pone el sector privado, ¿no? Ambas son contribuyen a lo que es la inversión que hace un país en ciencia y tecnología. Ustedes saben que nosotros aprobamos, nuestro gobierno aprobó la ley de lo que es la promoción de la economía del conocimiento. Bueno, esa ley lo que hace es estimular la inversión en ciencia y tecnología y le da a las empresas, si se hacen esto, beneficios fiscales. A su vez, faltaba consolidar la inversión del Estado, que ustedes saben que bajó muchísimo durante la época de Mauricio Macri, ¿no? Que vos sabés que nosotros teníamos una inversión en ciencia y tecnología de parte del Estado, ¿eh? Hablo solamente de la función ciencia y técnica del Estado, en el 2015 era el 0,35% del PBI y Macri nos dejó en el 0,23%, ¿no? Bueno, ahora fíjense ustedes que la idea es que en los próximos años Argentina logre el 1% del PBI, pero del sector estatal solamente, ¿no? Hay que pensar que después hay una contribución del sector privado, con lo cual Argentina en los próximos años podría llegar en a este 2% del PBI, que es lo que la Unión Europea, por ejemplo, tiene como promedio.
La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa de Arshak Karayayan y pidió que se investigue como desaparición forzada. El joven de 28 años fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019 y a 2 años de este suceso todavía no se sabe nada. La diputada de la ciudad por el Frente de Todos, Victoria Montenegro, aseguró que están acompañando la causa y la familia. Lo que más nos indigna es que no se hizo ningún tipo de esfuerzo por buscar un agente de su propia fuerza, declaró. Este es el diálogo que mantuvo con LRA1 de Buenos Aires.
Sí, bueno, nosotros desde el primer momento venimos exigiéndole, primero poniéndonos a disposición, por supuesto, y después exigiéndole al gobierno de la ciudad que nos explique cómo se iba a llevar adelante el programa de vacunación. Ya venimos con una cuestión con el personal de salud en la primera etapa de la vacunación y bueno, y ahora esta denuncia penal de la doctora Salvo y también los diferentes pedidos de informe y el trabajo que estamos llevando adelante por lo que entendemos que es la privatización de las vacunas. Las respuestas del Ejecutivo o del Ministro de Salud entendemos que no se condicen con la verdad. Ayer Luana Volnovich fue muy clara, porque a PAMI nadie lo llamó. Claro, pero aparte lo que nosotros nos preguntábamos y queremos saber es cuál es el criterio para que sean determinados hospitales privados o determinadas prepagas y otras no. Y además, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado? Nosotros, por supuesto que entendemos que en la Ciudad de Buenos Aires hay muchísimos sanatorios privados y hospitales privados y está muy bien que sean bocas de vacunación, pero por supuesto eso no está en discusión. Lo que no puede suceder es que el Ejecutivo se corra de su responsabilidad y que se utilicen los hospitales privados y que sirvan también para la vacunación. Pero la diferencia es muy clara cuando hablaban de que querían paridad. Una persona, un adulto mayor, que tenga una obra social, una prepaga, puede vacunarse en un hospital público, pero una persona mayor, un adulto mayor, que no es socio, por ejemplo, del hospital italiano, del hospital británico, no puede ir a vacunarse. Entonces, eso no es equitativo, no es para todos. Lo que no puede suceder es que el gobierno, que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se desentienda y terciarice o privatice, como hizo, un recurso que además pagó el Estado argentino.
Bueno, concretamente Victoria Montenegro además debe haber abordado el tema de, del caso del cibercrimen de la persona a la que yo aludía en la nota. Me refería justamente a la causa de Arshak Kargayan, pero en realidad lo que habla Victoria Montenegro en este audio es sobre la imputación que se le hizo al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la privatización de la vacunación. Y lo que dice Victoria Montenegro concretamente es que la ciudad no puede privatizar un recurso como el de la vacuna que pagó el Estado, como el de las vacunas que pagó el Estado. Seguimos con más actualidad. En este caso habló la directora de salud de Gualeguaychú, Keila Heidenreich, quien informó que el recurso sanitario y la estructura municipal se encuentran a disposición del Ministerio de Salud para llevar adelante la campaña de vacunación en la ciudad y en el departamento. Escuchemos su palabra a través de LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Esto, bueno, se lo expresamos a la ministra y también, bueno, a la población en sí. Se ha dado a conocer esta disposición que hace el municipio y la predisposición de poner todo el recurso que cuenta la estructura municipal y todos los que han apoyado también a la misma a disposición para que la campaña de vacunación tenga la mayor celeridad posible y se apliquen de manera lo más prontamente posible y de acuerdo al plan rector de vacunación las dosis que nos remita la provincia. Así que esto no solamente fue una manifestación verbal a la ministra, sino que también por escrito, para que tenga de primera mano la información en cómo se ha organizado el municipio de Gualeguaychú y toda la estructura con la que cuenta, no solamente de estructura propia, sino que de estructura de instituciones privadas y de otros estamentos del Estado que han puesto a disposición y que están organizados en la ciudad para cuando recibamos las dosis, comenzar con la aplicación inmediata. En esto es, más allá de la estructura edilicia, lo importante también es una mesa de trabajo, una mesa local compuesto por los distintos actores en donde todos se vean representados, porque la campaña implica componentes muy muy sensibles, implica situaciones bastante bastante complejas, hay mucha ansiedad y mucha demanda. Entonces una mesa de diálogo local en donde pueda circular la información y después toda la estructura y la logística también, contemplando las distintas situaciones que en lo local cada uno de los territorios atraviesa.
Ahí escuchábamos a la directora de salud de Gualeguaychú, me refería a Keila Heidenreich, quien informara que el recurso sanitario y la estructura municipal se encuentran a disposición del Ministerio de Salud para llevar adelante la campaña de vacunación en la ciudad y en el departamento entrerriano. Senador provincial Marcelo Romano, quien impulsa un proyecto para que el Ejecutivo informe sobre la distribución y aplicación de vacunas contra la COVID-19 en Mendoza. Tenemos que llevarle tranquilidad a la población, dijo el diálogo que mantuvo con LRA6 Nacional Mendoza, Joaquín Salvador Lavado Quino.
Así es, Así es, estuvimos el martes en la sesión. Nosotros, por reglamento en el Senado, podemos presentar proyectos a viva voz, que se llaman, evitando que pasen por comisión parlamentaria, porque muchas veces los que tienen mayoría casi, digamos, abrumadora dentro de las legislaturas, nos ponen piedras en las ruedas para que nosotros podamos, los senadores de la oposición y sobre todo esos senadores que somos incómodos para ese sistema, presentar proyectos. Entonces hice uso del reglamento y a viva voz presenté este pedido de informes, que tiene cuatro puntos. El primero está destinado a que nos diga el Poder Ejecutivo de la provincia cuántas dosis llegaron desde la Nación. El segundo punto es cuántos son los beneficiados y los datos de esas personas, quiénes son. En tercer lugar, que se haga por área de salud departamental para tener un mejor control. Y en cuarto lugar, una excepción al mismo reglamento para que el primer corte de información llegue en 72 horas. Es decir, aproximadamente entre el viernes y el lunes tendríamos o deberíamos tener los datos de los vacunados en la provincia de Mendoza. Esto con la necesidad de evitar lo que pasó en la Nación y la verdad que para llevarle tranquilidad a la población, porque hay muchos mendocinos que nos preguntaron y nos mandaron mensajes que estaban en una lista de espera o que teóricamente estaban en una lista de espera porque por una cuestión de edad o de margen etario querían saber cuándo iban a ser vacunados y no querían padecer el privilegio, o sea, soportar los privilegios de otros sobre la población, ¿no? Así que bueno, fue aprobado por unanimidad y la verdad que estamos a la espera de información y creo que es como le dije recién, esto es para llevar tranquilidad sobre todo a la población, ¿no?
La palabra del senador provincial Marcelo Romano en la provincia de Mendoza. Confirmado por Gerardo Morales, lista de vacunados VIP en Jujuy, admitió el mandatario jujeño, el radical Morales, la existencia de listas de vacunados VIP en la provincia y emitió un decreto a nivel provincial para disponer la publicación periódica de todos los inmunizados contra la COVID-19. El periodista de Radio Nacional Jujuy, Daniel Reynoso, se refirió justamente a estas listas que fueron enviadas desde clínicas privadas y señaló que ayer hubo una sesión especial en la legislatura.
Yo quiero que se publiquen las listas de los vacunados y vacunadas, que sean públicas. Así que yo estoy firmando este decreto, que yo no las conozco tanto, pero sí han habido algunas cosas que el propio ministro de Salud ha salido a plantear, de algunas clínicas privadas, que han puesto, falta que pongan hasta el perro y el gato que se vacune.
Lo cierto y lo concreto es que acá en la provincia de Jujuy, luego de estas declaraciones, hoy día jueves va a haber una sesión especial en la legislatura provincial abordando este decreto del gobernador Morales para dar a conocer y publicar la lista de aquellos jujeños que han sido vacunados hasta la actualidad.
Por ahí lo escuchábamos a Reynoso, al periodista de LRA 22 Nacional Jujuy, también teníamos la palabra del mandatario jujeño Gerardo Morales. De Jujuy nos vamos a la provincia de Chubut, a la Patagonia Argentina. Habló el intendente de Esquel, Sergio Ongarato. Llevamos muchos meses de medidas y hay gente que se cansa, dijo el diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
Nosotros entramos en lo que es la pandemia muy tarde, casi 8 meses después de lo que entró a las principales ciudades del país. Y tiene que ver con cómo evoluciona la enfermedad. Lo que está sucediendo aquí ha sucedido en todo el país y en todo el mundo, prácticamente, con algunas pequeñas diferencias, pero esto ha ocurrido. Tiene que ver en Esquel, por ahí el aditamento, es que llevamos muchos meses de medidas sanitarias, y hay gente que se cansa, y hay gente que fundamentalmente empieza a olvidarlas, porque uno tiene que seguir viviendo, la ciudad tiene que seguir funcionando, y mucha gente por ahí olvida estas cuestiones básicas del distanciamiento, la higiene de manos y el uso del tapabocas. Entonces ahí es donde aparecen después los problemas. Pero lamentablemente estas situaciones se han vivido y se viven en todo el país. Hablaba con el intendente de Rawson días atrás y me decía, bueno, esto que estamos viviendo nosotros, ellos lo vivieron hace varios meses, cuando el virus ingresó a la ciudad de Rawson. Nosotros tuvimos muchos meses un un cordón sanitario muy fuerte en la portada y eso atrasó el ingreso del virus. Pero cuando el virus ingresa a una comunidad, después terminan sucediendo estas cosas. Esperemos que pueda ser contenida, que depende de los médicos en el hospital, pero fundamentalmente de la actitud que tengamos todos nosotros ante el COVID.
4:29 de la madrugada y desde Esquel, donde hablaba el intendente Ongarato, nos vamos a la provincia de Río Negro. LRA 54, Nacional Ingeniero Jacobacci, habló con Guillermo Oliva Tagle, representante del Ente para el Desarrollo de la Región Sur, quien lanzó el proyecto de instalación de un laboratorio de análisis de brucelosis ovina y bovina. El diálogo que mantuvo Oliva Tagle con la radio pública de Jacobacci.
Es que por primera vez en la Región Sur va a haber un laboratorio que va a hacer análisis de brucelosis ovina, bovina, avalado por el SENASA y pedido a nosotros por el SENASA, porque, por ejemplo, los últimos datos que nosotros tenemos de brucelosis en las ovejas data de 15 años, dato del SENASA, después no hay más, y sabemos que esto es uno de los padeceres que tiene el pequeño productor. Porque si vos, Claudia, de un productor grande de 3.000 ovejas en servicio, nace 1.500, es un montón de plata igual, sumándole la lana. Al pequeño productor que no le lascan 10 corderos, es un tiro en los pies. Nunca hubo en la región, y bueno, nosotros caminando y transitándola, nos dimos cuenta que era lo que faltaba. Se lo propusimos al director de Patagonia Norte del SENASA, Ricardo Sánchez. Ya tuvimos Zoom de todo lo que quieras y horas de todo esto con nuestros veterinarios, y bueno, empezamos a transitar el camino hacia el laboratorio.
Bien, dejamos por un lado la Patagonia y nos volvemos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde habló la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, quien reclama vacunas en la Ciudad Autónoma para que sean destinadas a los docentes. Reclamó Sonia Aleso que parte de las vacunas que lleguen de China sean destinadas a los docentes. Les pedimos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires que las vacunas que lleguen para los docentes no sean usadas para otras cuestiones u otros sectores. Este es el diálogo que mantuvo Alessio con ALRA1 Nacional.
El presidente se comprometió a que de esta tanda que venía de China de la vacuna Sinopharm, una parte fuera para comenzar la vacunación al sector docente con el orden de prioridades que se establecieron en el Consejo Federal. Que la ministra Acuña votó, por otro lado.
Correcto.
Votó favorablemente. ¿Cuándo se anuncia esta semana la ministra Bisotti de Salud anuncia que se va a comenzar a vacunar a docentes? Es una concreción de algo que veníamos reclamando los docentes, que es bueno para la comunidad educativa, pero además que avaló el gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al votar primero los protocolos y después este tema de la vacunación y la gradualidad. Con lo cual, claramente le quiero decir que la Ciudad Autónoma no puede no vacunar a los docentes y decidir que esas vacunas van a ser utilizadas para otro destino. Primero porque se ha trabajado en una resolución concreta del Consejo Federal, ni Ciudad Autónoma ni ninguna otra repartición, por otro lado, porque están designadas y asignadas en forma concreta para ese fin. No solo está incumpliendo, sino que nosotros vamos a preparar desde CETERA una presentación. Está incumpliendo las resoluciones, ya lo estaba incumpliendo con el protocolo, y nuestro gremio de base de UTE lo ha dicho reiteradamente porque los protocolos dicen regreso gradual, seguro, respetando el metro y medio de distancia. Esto quiere decir no todos los chicos, no todos juntos, no todos en un aula. Ya estamos denunciando eso. Y ahora se suma un tema central, porque usted imagínese la alegría que significó que una parte de las vacunas puedan empezar el plan de vacunación de los docentes, que están empezando la presencialidad en un momento muy complejo. Totalmente. Viajando en subte, en colectivo, en horario pico, en el caso de Capital, no con 10 chicos, como está pasando en la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe, yo soy santafesina, sino con 35, en algunos lugares sin ventilación adecuada, problemas que pueden pasar en todas las provincias, pero los protocolos no, los protocolos hay que cumplirlos.
La palabra de la secretaria general de Cetera, Sonia Alessio, quien está reclamando vacunas en la ciudad para que sean destinadas a los docentes. 4:34 de la madrugada. Grados la temperatura en Córdoba, actualizados los datos, 80 el porcentaje de humedad, la presión 963, viento del noroeste a 5 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, máxima de 32, hoy tendremos una jornada soleada en la antesala del fin de semana. Vamos a ver qué novedades hay, Sonia, en Buenos Aires.
Seguimos con el cielo despejado, 25 grados, dos décimas la temperatura, noche de luna y el pronóstico que indica una máxima de 31 grados. Claudio, con cielo despejado hoy, yo mientras te escuchaba, mientras me informaba, viajaba, ¿no? Imaginariamente, por el oasis del noroeste cordobés, no pude evitar buscar imágenes de Villa de Soto, buscar la ubicación. Realmente, realmente me encantó todo lo que vi hasta ahora. Así que anotado ya para conocer en Córdoba.
Sí, son paisajes maravillosos. Y la ribera del río Soto, que hablaba la compañera, que claro, llamó, es un lugar realmente maravilloso para distenderse y bajar los decibeles, ¿eh? Solamente viendo el río, entras en un periodo de calma absoluta, ¿eh? Absoluta.
No, veía las imágenes, sí, justamente del río, de los balnearios, de los paisajes. No, me encantó. Así que ahí está anotado Villa de Soto también en mi lista para conocer en Córdoba. Y tengo mensajes también, mi querido Claudio, a través de nuestro WhatsApp.
Vamos con ellos.
Déjame aclarar que como yo no estoy en el estudio de Nacional Buenos Aires, que es a donde está ubicada la computadora, donde llegan los mensajes de WhatsApp, que Gastón Rabinovich, nuestro querido productor, tiene la amabilidad de hacer capturas y enviármelas a mí, que estoy vía remota, no puedo agendarlos ni responderles, ¿no? Personalmente.
Ni responderlo, es cierto.
Y parece que hubo alguna mano que hizo lío, así que han borrado todos los compañeros, todos los contactos que estaban agendados, y van a haber muchos mensajes que los voy a leer, pero que sinceramente no sabemos quiénes son, ¿no? Así que les pedimos que cuando nos escriban nos cuenten, ¿no? Tengan la amabilidad por ahora, mientras yo no estoy yendo al estudio, de contarnos quiénes son, por más que les parezca, no, pero si yo escribo siempre, insisto, no están agendados muchos. Así que, por ejemplo, mira, por aquí hay uno. Hola, querida Sonia, ¿me pasarías algún tema de Julia Elena Dávalos? Abrazo grande para todos, Claudio. Claudio, mira, si mal no recuerdo, es Claudio de Salta, pero no estoy segura.
Es probable que sea Claudio de Salta.
Por aquí hay otro, excelentísimas madrugadas por acá en el Valle Frutal, una opinión, si los proponen a Claudio como presidente de la Nación y a Sonia como vice, yo los votaría, mis queridos amigos, por los ideales. Un abrazo y éxitos.
Bueno, es mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Sí.
Pero bueno, parece que hay por ahí una línea bastante similar en pensamientos, así que bueno, sería un buen comienzo, mi querido Claudio.
Bueno, lo vamos a analizar. Pero no está en mis planes, quiero decir.
No, tampoco en los míos, Por ahora no. Déjame primero viajar, conocer toda la provincia de Córdoba.
Totalmente. Tenemos, bueno, además, Diego, tenemos un buen presidente.
Sí, absolutamente. Al que hay que apoyar siempre. Totalmente. Cada uno de la bandera política que sea, ¿no? Porque...
No, yo apoyo a este presidente, al que estaba anterior no lo apoyaba.
No, obviamente, yo creo que muchos, inclusive mucha gente de la con la que hablé, muchos
amigos, ¿no? Y afectos que habían votado, habían buscado justamente un cambio, después terminaron reconociendo que se habían equivocado. Yo me parece que lo bueno y lo destacable es respetar siempre, ¿no?, a la mayoría. Por algo estamos en democracia y por algo votamos. Por supuesto, uno comulga o no comulga, hay ideologías que no se matan y que no se cambian y que no se modifican. Hay cosas que realmente, como decís, son inapoyables, si se me permite el término. Pero no, bueno, yo, en este caso...
Yo quería aclarar una cosa porque, digo, yo al anterior presidente, que fue el señor Macri, la verdad no lo apoyé, he sido muy, muy opositor a él, y además porque de alguna forma, de alguna manera... No lo quería decir esto, pero bueno, ya que lo estamos hablando, de alguna manera yo fui echado de la agencia Telam por la autoridad macrista, ¿sí? Por el directorio macrista. Entonces, no solamente fui echado, fui perseguido políticamente e ideológicamente. Entonces, la verdad que yo no comulgué nunca con Macri, pero no comulgué aún cuando estaba en Boca, ¿eh? Esto es una de vieja data, ¿eh? Sí. Esta rivalidad ideológica mía con el señor Macri viene de vieja data. Desde el año 2003, 2004, 2002, ¿sí? Para dejar claras las cosas, no es de ahora, de estos últimos cuatro años. Nunca me gustó Macri, estoy a años luz de su pensamiento, voy a contramano de él, por supuesto, y además lo he hecho público siempre, no es ahora estos últimos cuatro años. Viene mi pelea con su ideología neoliberal de hace años, es decir... El neoliberalismo ha hecho trizas al país. Ya vivimos una experiencia con Menem durante 10 años y medio y otra experiencia nefasta los últimos 4 años del 15 al 19. Y no lo he padecido yo, lo hemos padecido la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Yo fui un eslabón de los tantos compañeros, compañeras, trabajadores que fueron echados de distintos empleos, radios que se cerraron, 4.500 periodistas que quedaron en la calle, ¿ah? Entonces, vale aclararlo esto, ¿no? No siempre uno apoya a determinados...
Yo no estaba hablando de apoyar una ideología o de apoyar... No. Bueno, en este caso, y comparto, y me pongo en la misma línea que vos, Claudio, y con esto te quiero cerrar... de apoyar a un país, ¿no? No de apoyar en este caso a una persona, y de muchas veces respetar, como tuvimos que respetar muchos, la elección popular, que fue lamentablemente la que fue. Y vos hablabas de los echados en Telam, y también Nobleza Obliga, en Radio Nacional, y estoy hablando en una parte mínima, ¿no?, de los trabajadores del Estado, si bien ejercemos nuestras profesiones, los locutores, los operadores, los productores, los periodistas, no dejamos de ser empleados del medio estatal, y no la pasamos para nada bien estos últimos cuatro años. Estos últimos cuatro, no, los cuatro años de la gestión de Macri como presidente.
Sí,
¿no?
claro.
Y de Lombardi en medios. Entonces, hay que destacarlo eso también, y me pongo en la misma línea que vos. No la pasamos bien, hubo mucho vaciamiento, jubilaciones anticipadas. Era realmente ir a laburar y con miedo de que cuando entrabas no te tomara, viste, la fichada del dedo, te pusiera como que no estabas. Cuando te decía vuelve a intentarlo, no sabés, se te subía el corazón a la garganta, Claudio.
Sí, ya lo sé. Sé que la han pasado mal. De hecho, que también durante ese periodo fueron echados 21 exdirectores de la radio pública.
Exactamente. Y muchísimos compañeros que hacía años que estaban contratados, que quizás la situación laboral no era la mejor, pero que renovaban su contrato todos los años, fueron dejados afuera. ¿Sabés lo que era salir a las 6 de la mañana y ver que había compañeros que querían ingresar a hacer su turno, que hacía años que estaban trabajando en la radio y que no podían entrar? Y que los compañeros de seguridad, con lágrimas en los ojos, tenían que decirle: chicos, no los puedo dejar entrar, tengo órdenes de no dejarlos entrar. Entonces, yo sé también lo que vivimos en Radio Nacional, que quedamos reducidos casi a la mitad de la planta, y que hay muchos turnos en los que faltan profesionales, y tenemos que arreglarnos entre nosotros. Así que sé de lo que hablas también. Por eso te decía, no apoyo, no digo de apoyar una ideología, ni de apoyar a determinadas personas. Digo que, bueno, cuando uno
está en un país en el que se elige democráticamente un presidente y uno no comulga con las ideas, lamentablemente muchas veces tiene que respetar, aunque no comparta, por supuesto.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Lo que pasa es que el macrismo hizo mucho daño, ¿eh?
Sí,
en todos
sí,
los
sí.
estamentos sociales, económicos y políticos del país, el macrismo hizo mucho, pero mucho daño. Esa es la verdad, ¿eh? La verdad de... La única verdad es la realidad, y eso es lo que hizo el macrismo, destruyó todo.
Todo lo cultural, además, Claudio, porque la radio
además
se vació de contenidos, bueno, ni hablar de lo que se hizo con el Centro Cultural Kirchner, que la primera propuesta era cambiarle el nombre, como no se pudo, bueno, no se puede decir más Centro Cultural Kirchner, así que es el CCK. Lo que pasó en Tecnópolis, la desidia, un lugar tan lindo en el que tuve la oportunidad de trabajar para la radio, visitado sí. por miles de familias a diario, sí, abandonado,
sí,
bueno, resurgido ahora en esta gestión, y tanta actividad cultural que fue realmente devastada.
Aniquilada, totalmente aniquilada. Sí. Sí, sí. Sonia, después seguimos, si te parece bien, con más mensajes. Vamos.
Dale.
Con la música, que vamos a cumplimentar con un pedido de un oyente. Yo no me acuerdo, yo no anoto los oyentes, pero alguien pidió este tema maravilloso interpretado por el gran Chico Novarro. Después te digo de qué se trata. Vamos.
¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Si es la única ciudad donde se puede estacionar el corazón a toda hora. Cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos. Una ciudad donde todos opinan, si hasta se forma una selección en cada esquina. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, donde quiera que te nombre una canción, nace un bache. Y en el medio del asfalto hay una flor. Yo te encuentro apretando en un saco en el metejón, a la vuelta de un nostálgico salón, tras un baile de disfraz, típica y jazz, pálido adiós, y una luna que se pinta para entrar por el balcón. Una ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y ya se nudo en el alma de los que la van dejando, que tiene tanto como tanto le pidan, angustia, soledad, piedad y cuento, un carné de coqueta y los mil y un inventos, una farmacia de turno el 24 a la noche, una pareja en coche, un domingo flaco y porteño, dos plateas para el cielo atendido por su dueño, un buzón, un balcón y una escalera para subirse a un sueño. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, una estrella va subiendo al tobogán, piedra libre para un tango de cadícamo y cobial. Yo te encuentro en el tránsito infernal de una estación, en la breve intimidad de un ascensor, compartiendo la emoción por la final de un nacional. Musarela de cemento y bodegón, tu
corazón, tu corazón, tu corazón.
A pedido de un compañero o una compañera, no sé muy bien, bueno, esta es la cantata Buenos Aires, cantada, interpretada, cuya autoría pertenece a Chico Novarro, el gran Chico Novarro, en esta secuencia musical de nuestro Diario Nacional. Si te parece bien, Sonia, vamos a la pausa y enseguida volvemos.
Sí, claro, Claudio, ya vamos.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Vos mirás la luna para saber si sale pejerrey.
Y vos para plantar un limonero. Esa luna te dice cuándo llegará el parto.
Las cosechas van y vienen con la luna.
Y cuidado con dejar la ropa del bebé al sereno. Es nuestra luna.
Nuestra noche.
Radio Nacional.
Las cosas
que nos unen.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútala con Nacional.
4 de la madrugada, 49 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, ¿cómo están? Soy Facu Armas Fueguino, autor, compositor e intérprete de música de la Patagonia con raíz folclórica. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, les mando un fuerte abrazo. Los invito a escuchar Herederos de la Tierra, una canción de mi autoría que ha tenido mucho recorrido en escenarios y que forma parte de mi segundo disco de Luz y Viento. Una canción en reivindicación a la raíz originaria, a la memoria ancestral. Les mando un fuerte abrazo.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Desde el confín del mundo, o el principio tal vez, canto de este pueblo que busca crecer. Trashumantes de caminos forjaron la realidad. No, tierra grande, milenaria, hoy tus hijos te acompañan. Manera de sentir, blanca tierra del fuego, sueños de ambición y tristeza. Hoy estamos acá, somos herederos de la tierra, los hijos del viento, viento que emergió del mar, viento que estuvo en sus vidas. Selknam, Shagan, Anakaluk y Haush. El cielo se tiñe de rojo y todavía se escucha el llanto del monte. Solo el Lengal sabe de tu pasado, Karukinka. Hoy tus hijos te acompañan.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Hola Claudio, hola, soy batería. Bueno, compañeros queridos, siempre los escucho, soy Luis, de General Pico, La Pampa, y un saludo grande para todos ustedes, que se encuentren bien, siempre los escucho por ahí, no los llaman, pero bueno, muy bueno el programa, siempre los escucho, muchachos. Pues.
Sí, hola, buenas noches, para Radio Nacional, bueno, la radio perfectamente querida por todos los oyentes. Un oyente de muchos años ya de Radio Nacional, Claudio, Sonia, Jorge de Versalles, sabés que siempre lo tienen en el recuerdo, con la simpatía de Claudio, con tu gran y admirable ambición que tenés de saber explicar las cosas. Sinceramente estoy muy contento. Escucho todo el programa, estuve alejado un poco, estuve...
Estimados Claudio y Sonia, ¿no se nota cierta timidez en los 15, 16 gremios docentes? Hasta que no estén todos los maestros vacunados, no hay clase presencial. Raúl de Bursa.
Esa es la línea nacional que nos conecta desde todos los rincones del país. Tengo un beso entonces para Luis de General Pico, querido Claudio, para Jorge de Versalles. Déjame saludar también a Mónica, nuestra querida rosarina, que viajando a la ciudad de Buenos Aires como todos los viernes para hacer sus trabajos, para realizar sus comisiones, ya está escuchando Radio Nacional, ¿eh? Y apoya, por supuesto, lo que estábamos hablando hace un ratito, Claudio, ¿no? Que estábamos tan enfervorizados.
Bueno, sí, fue un debate que se dio y saludamos el debate también, ¿no? Saludamos el debate, que fue hablado con mucho orden y con mucho respeto y con conocimiento de lo vivido, ¿no? Particularmente con eso, con conocimiento de lo vivido. Así que bueno, agradezco mucho el comentario de la compañera, ¿eh?
Tengo un beso grande por aquí para Ángel de San Justo. Hola, queridos compañeros, Claudio, Sonia, personal de Radio Nacional, gracias por la grata compañía que nos brindan cada madrugada. Excelente fin de semana para ustedes. Gracias, Ángel. Hola, Sonia, Claudio, buenas madrugadas. Ya estoy enganchado con ustedes, que me alegran la madrugada. Besos y abrazos a todo el equipo. Enrique, desde Tartagal, y uno más. Buenos días, gente linda de Radio Nacional. Muy lindo día para todos. Acá recorriendo las rutas de Neuquén, los saluda Mauricio. Beso grande para él y para todos los amigos y amigas que están por allí compartiendo nuestro diario.
Bueno, muchísimas gracias a las compañeras, a los compañeros. 4:56 de la madrugada, hubo una entrevista federal en el mediodía de ayer donde habló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. Argentina, dijo, produce de manera sustentable y sostenible. En el marco de esta entrevista federal, dialogó con periodistas de la 50 de Radio Nacional. Y señaló que el territorio nacional produce de manera sustentable y sostenible cuidando los recursos, ambientes y naturales. Este es un debate, agregó, que se está proponiendo a nivel internacional y debe ser parte de una política de Estado de todo el mundo, no de un gobierno.
Nuestro espacio político, desde la Carta a los Pueblos del Mundo que presentara el general Perón en el año 72, donde planteó el desafío global de la sostenibilidad ambiental, al discurso de Néstor Kirchner en la COP10 en el año 2004, donde define que los acreedores financieros son deudores ambientales y los deudores financieros son acreedores ambientales, definieron el escenario de debate que tenemos que tener en el mundo. Esto no corresponde a una visión política parcial, sino a una visión geoestratégica que la Argentina tiene que asumir como nación. Y esta es la convocatoria al interior de nuestra nación, pero también al conjunto de naciones que entendemos estamos siendo discriminadas por aspectos relacionados a los pasivos ambientales que generó el desarrollo. Cuando uno analiza que el norte, a lo largo de 200 años, ha emitido dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, que eso con, a partir de la de lo que ha sido el desarrollo de la industria en el norte, que todo eso es el verdadero factor determinante del cambio climático. El cambio climático no ocurrió en los últimos 5 años ni 10 años. Es la acumulación de todas esas emisiones a lo largo de centurias. Eso nos ha convertido a nosotros en acreedores ambientales, tanto en cantidad por emisiones bajas y por la gran emisión de esos países, como tenedores de servicios ecosistémicos relacionados a la biodiversidad. Todos aspiran a que nosotros preservemos y los primeros en aspirar a ellos somos nosotros. Pero ¿quién se hace cargo del no desarrollo que en muchos casos significa la preservación? Este es el gran debate que nosotros estamos dando en todos los foros, tanto productivos, como es el caso de nuestra cartera, como ambientales, como es el caso del Ministerio de Ambiente, y obviamente coordinados por Cancillería. Es un debate que va sumando aliados y que sin duda Argentina va a jugar un rol muy importante, porque en Argentina producimos de manera sostenible y sustentable. En Argentina tenemos leyes que preservan nuestro capital natural, no pueden imponernos restricciones que son ficticias al ingreso de nuestros productos. Ayer tuvimos una reunión hasta como la 1 de la mañana con los países integrantes de la CELAC con China, y la verdad que fue muy reconfortante escuchar que mismo China planteaba que no existan restricciones que no se basen en fundamentos científicos al ingreso de productos de los países como los nuestros.
La palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien fue el protagonista de la entrevista federal con los colegas de la radio pública, de la 50 de la radio pública. Vamos a las noticias con Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. Llegó a la Argentina el primer envío de vacunas Sinopharm de China. El cargamento de 904.000 dosis arribó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas anoche de Ezeiza. El canciller Felipe Solá anticipó que en los próximos días llegarán otras 94.000 dosis para completar el millón acordado entre Buenos Aires y Beijing.
Internacionales.
AstraZeneca aportará 170 millones de dosis al programa de distribución de vacunas de Naciones Unidas. El laboratorio británico-sueco firmó un acuerdo con UNICEF para sumarse al plan COVAX, que apunta a garantizar el suministro en 85 países. De la iniciativa ya participan Pfizer y el Instituto Serum de la India, fabricante de la vacuna Covishield.
Deportes.
Fútbol sudamericano, hablamos de la Conmebol. El Tribunal de Disciplina de la Casa Madre del Fútbol del Continente estudia sancionar a Mario Pergolini, vicepresidente de Boca, por sus críticas. Tiene que ver esto con sus dichos en torno al sistema de VAR y a los supuestos favoritismos para con River. Desde Luque, sede de la Confederación, se prevé una sanción y una multa de $50.000 para el dirigente yeneise. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura 24 grados 6 décimas, la humedad 82% y el cielo está parcialmente nublado con humo. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 25 grados 2 décimas, la humedad 64%, cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Qué bonito cuando te ves.
una bellísima canción de amor para abrir la hora en Diario Nacional, madrugada de la radio pública con Rosario Flores, y qué bonito.
Qué lindo, Rosario Flores, me encanta, iniciando esta ya tercera hora, Sonia, ya estamos en la parte final del Diario Nacional, ¿eh? Es increíble cómo ha pasado este viernes, ya nosotros cerramos nuestra labor aquí en este envío periodístico de todas las madrugadas por la radio pública. Bueno, acá la saludo a Susi de Cofico, que me dejó un mensaje hace rato, dice, buena madrugada, compañero, acompañándome con noticias y música, dejo un abrazo enorme para usted, Claudio, y todas y todos los amigos de la radio pública, esperando la vacuna y feliz de saber que poco a poco lo vamos logrando. Susi de Cofico, Susi de Cofico, y también te saluda a vos, los saludos con el cariño de siempre, día muy emotivo ayer recordando la figura de nuestro gran compañero y prócer, presidente Néstor Kirchner, mi conciudadano, les deseo que disfruten el fin de semana, Susi, del barrio nomás, besito a Sony, feliz programa y madrugada, Bueno, acá tenemos el cariño inmenso de Susi del barrio Cofico, barrio pegado al mío, que es de Alta Córdoba, el de Alta Córdoba.
Qué lindo, bueno, muchísimas gracias a Susi. Claudio, mientras renuevo el mate, te cuento que por aquí tengo algunos mensajes de WhatsApp que recorro rápidamente. Mira, hola Sonia, Claudio, querida compañía, miro la portátil y sonríe cuando llegan a mi casa. Claudio, sé de tu gusto por lo diferente de la discoteca. Mira, esto va personalizado. Cuando puedas, te pido versión Sandro, El Amante.
Ah, muy bien.
Muy poco, es un hermoso poema, excelente fin de semana, dice Julio César Silva, de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, muy bien, bueno, ya estamos tomando nota de eso, El Amante, Sandro. Bueno, muy bien, dale.
Hola Sonia, hola Claudio y equipo presente como siempre, que tengan un lindo fin de saludos, dice Luis, nuestro amigo panadero desde Salta. Sonia, que tengan una buena jornada, gracias por la compañía, abrazo a Claudio. Hola queridos amigos, con el dial clavado en la 870, buen fin de semana para toda la barra, gran abrazo un día, Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, y uno más que llega desde Neuquén. Buena madrugada Sonia, Claudio, les deseo buen fin de semana como siempre escuchando, siempre la mejor compañía son Mariana desde Zapala, el paraje Ñireco, presente entonces nuestra Patagonia como cada madrugada, Claudio querido.
Bueno, muchas gracias, mi querida Sonia. 5:09 de la mañana, contame cómo están los datos del tiempo ahí en la zona del AMBA.
Sigue maravillosa la madrugada, la luna increíble, 25 grados dos décimas la temperatura, 64% la humedad, 31 la máxima prevista para hoy con cielo despejado y proyección al fin de semana también con buenas condiciones. Es cielo algo nublado, mínimas de 22 grados y máximas de 29, sábado y domingo respectivamente.
Perfecto, 21 grados la temperatura en Córdoba, humedad 80%, cielo despejado, máxima 32, hoy un día soleado, cerrando el viernes, la antesala de nuestro fin de semana aquí en la ciudad de Córdoba y cerrando también el segundo mes del año, febrero. Bueno, no fueron noticias halagüeñas en Córdoba con el coronavirus porque este jueves último Córdoba registró más de 1000 casos de coronavirus. Es muy grave, es la primera vez que Córdoba tiene más de 1000 casos de coronavirus, Tenía que llegar, y yo lo vengo observando, lo vengo advirtiendo todos los días, que cuando camino por las calles vengo gente que no usa el barbijo, que no respeta usar el barbijo. De hecho, ayer me pasó, cuando llegó un camión trayéndome algunos muebles, uno de ellos sí poseía el barbijo, yo bajé con barbijo y máscara, y uno de los acompañantes bajaba sin barbijo. Y seguimos así, con este comportamiento. Hay gente que no usa el barbijo, pensando que el bichito no le hace nada. Lo cierto que Córdoba registró este último jueves más de 1000 nuevos casos de coronavirus. El acumulado a la fecha es de 158.562 casos desde que comenzara la pandemia. Estamos hablando de 1.076 casos nuevos de contagios de coronavirus. Reitero, el acumulado 158.562 casos y se reportaron 10 nuevos fallecimientos. Lo que el total de decesos por esta causa desde el 20 de marzo del año pasado a la fecha es de 2.821 decesos. Pero ayer Córdoba tuvo más de 1000 contagios. Es la primera vez que Córdoba registra más de 1000 contagios desde el comienzo de la pandemia. ¡Alerta roja! Por favor, distancia social si salen. alerta roja, menos salidas, menos reuniones sociales. Vamos a ver qué pasa cuando llegue, cuando empiecen las clases el 1 de marzo. Quiero esperar al 31 de marzo. ¿Qué van a pasar con las clases? Atento con esto, esto es alerta roja. Ocupación de camas críticas COVID-19 para adultos. Al día de la fecha se encuentran internadas en Córdoba 473 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa casi un 20% del total de camas en la provincia de Córdoba. Estamos hablando 19,7%. Bueno, llegamos a más de 1000, Nosotros nos asustábamos de Santa Fe. Llegamos a más de 1000. Alerta roja en Córdoba. A cuidarse, gente. A cuidarse, por favor. Pasamos a otro tema. 5:12 de la madrugada habló la senadora nacional María de Los Ángeles Sagnún, representante del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, y se refirió acerca del funcionamiento del Poder Judicial, el espionaje ilegal y el endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri, la figura de Néstor Kirchner y los reiterados incendios en las islas del Paraná. Dijo María de Los Ángeles Agnún, puede haber dos proyectos de país, pero hay solo uno de nación.
Creo que hay que avanzar en un proyecto que tenga que ver con que la justicia en la República Argentina funcione correctamente y que el Poder Judicial no forme parte de un ariete de persecución de opositores y que no solamente de expresión de opositores, sino también en convertirse en alguna manera en un mecanismo permanente de hostigamiento hacia aquellos que desde la política expresan cuestiones que están encontradas con lo que representan ellos, ¿no? El Poder Judicial en muchos casos representa a los poderes más concentrados, ¿no? Yo hoy lo decía. En cuanto a, por ejemplo, una causa que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la causa Codiani, que es una causa que hace un planteo respecto de la situación en la que se tomó el crédito del Fondo Monetario Internacional en la República Argentina. Uh-huh. Y estas causas duermen el sueño de los justos, ¿no? En la historia argentina hemos visto este debate, ¿no? Siempre han aquellos sectores que normalmente han sido parte de la entrega del proyecto de nación, porque yo siempre digo, no, aquí hay un solo proyecto de nación, no hay dos proyectos en pugna. Pueden haber dos proyectos de país en pugna, pero hay un solo proyecto de nación. Cuando uno habla de nación, habla de un proyecto de Estado soberano. Me parece que claramente nosotros con Néstor Kirchner recuperamos esa dignidad, ¿no? El de plantear que los muertos no pagan, el de recuperar autonomía y soberanía para poder decidir y definir cuál era nuestro destino como nación. Sí. Y lamentablemente en 4 años nos convirtieron en el país que ha recibido el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, cuando Néstor Kirchner nos había permitido desendeudarnos totalmente y sacarnos de ese yugo que condicionaba el desarrollo argentino.
La palabra de la senadora nacional por Santa Fe, María de Los Ángeles Sagnún. Ahora vamos a hablar un poquito de la cadena de producción, ¿no? Y justamente Nacional Buenos Aires dialogó con Fernando Sabore, de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, su presidente concretamente, quien dijo que en la cadena de producción hay un pícaro que hay que encontrar. El gobierno dará comienzo esta tarde con un encuentro con representantes de la cadena de producción de alimentos a la serie de reuniones sectoriales previstas con el objetivo de alcanzar acuerdos de precios y salarios. Fernando Sabore se refirió al respecto y expresó que hay que negociar la rentabilidad y ver cuánto necesita cada uno para poder vivir de sus empresas, y en ese acuerdo todos respetaríamos un precio.
Y la verdad que sí, porque es como que uno tiene, o sea, yo no tengo filtros en decir lo que pasó con estas empresas multadas o por lo menos advertidas, ¿cierto? O sea, nosotros lo dijimos siempre. Entonces, me parece que confrontar sanamente, pensar en armar una mesa donde se pueda estar la empresa, el mayorista, nosotros, digamos que, y el gobierno, digamos que hubiesen sido las cuatro patas fundamentales como para poder... Porque yo digo que acá lo que hay que negociar es rentabilidad, o sea, la realidad es que el almacenero también necesita una rentabilidad para poder vivir, ¿cierto? Igual que la empresa, igual que el mayorista. Entonces, era esto, era discutir rentabilidades, cuánto necesita cada uno para sostener y vivir de su empresa, de su negocio, o el mayorista. Y yo creo que en esa línea, sabiendo de que todos estamos de acuerdo, bueno, respetaríamos un precio y llegaríamos, porque yo estoy convencido de que en la cadena hay un pícaro, entonces hay que encontrarlo y hay que alinearlo, nada más que eso.
La palabra de Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Testimonio ahora del economista Juan Manuel Gispert, quien analizó analizó las diversas medidas económicas y sociales que está tomando el Poder Ejecutivo Nacional y la decisión política del presidente Alberto Fernández. Señaló que avanzan las acciones para mejorar el poder adquisitivo de la población. El diálogo que mantuvo Gispert con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Haciendo una reflexión del escándalo este de las vacunas, que yo no lo considero tal, sino que fue convertido en un escándalo por intenciones de los grandes grupos mediáticos o económicos, y no es casual para mí, porque creo que tiene que ver con sacar el foco de esto que hablábamos la semana pasada, donde el gobierno hace un esfuerzo enorme por poner en la agenda pública la problemática de la política económica, o de la economía política, y se logra, digamos. De repente estamos hablando de 20 vacunas y dejamos hablar de las multas que se pusieron por desabastecimiento, dejamos hablar de los incumplimientos que tienen las grandes productoras de alimentos, la especulación en torno a los precios, aprovechando la reactivación económica. Y bueno, en esta humilde columna vamos a intentar de volver a poner el foco donde creo que tiene que ver lo importante y trascendental para el desarrollo del país.
Bien.
Así que, bueno, en primer lugar, recomiendo dos notas interesantes que me encontré preparando la columna. Una es una nota de Carlos Heller, que publica en Página 12 hace dos días, creo.
Sí.
Se llama El regreso del Estado activo. Me gusta la nota porque hace una buena síntesis de esta consistencia que yo les decía la semana pasada sobre el programa económico. Donde dice, y la síntesis que me gustó, que la quería traer acá, es: el gobierno dice que el plan es de su presupuesto, y para Juntos por el Cambio era una ficción el presupuesto. Y ahí está la diferencia central, digo, esa el gobierno elige el presupuesto como su herramienta principal de política económica, donde asigna distintos niveles de prioridades presupuestarias para el desarrollo del país, versus un gobierno que el presupuesto era un trámite, porque toda la economía se discutía en las mesas financieras. Creo que ahí está, se zanja la diferencia central entre una mirada del Estado y otra mirada del Estado.
La palabra del economista Gispert, de Juan Manuel Gispert, en diálogo con Nacional Libertador Mendoza. La temperatura en Córdoba actualizando 20 grados 3, humedad 81%, el cielo está despejado, viento del norte a 5 kilómetros, visibilidad óptima máxima 32 grados. Seguimos con otro tema que tiene que ver con la violencia de género, y allí habló la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. En diálogo exclusivo con Nacional San Martín de los Andes, la ministra habló de las capacitaciones y acciones que se están llevando dentro de las fuerzas de seguridad federales para combatir la violencia de género. La funcionaria aseguró que se debe generar una acción de solidaridad entre los varones no violentos que aísle a quien sin lo son. Debemos generar, agregó, solidaridad entre varones no violentos, reiteró la ministra. Vamos a escucharla en diálogo con la radio pública.
Apenas se activa la denuncia de una mujer, ya sea pareja del agresor dentro de la fuerza, fuera de la fuerza, se activa automáticamente la denuncia y la resolución habilita al ministerio. Antes eran las fuerzas las que tomaban la decisión, ¿no? Hoy la toma el ministerio. Pero yo creo que esto que vos decís es muy importante. Es decir, en algunos casos, como por ejemplo el caso de Úrsula, ¿no? En Buenos Aires, que su victimario fue... era un ex policía, ahí había todo un aparente silencio a voces, ¿no? Ese secreto a voces, que no terminaba de introducir una acción certera, ¿no? A mí me parece que una parte importante, y es un poco la idea de los talleres de masculinidades, es romper, es generar solidaridades entre varones no violentos que coarten la complicidad, ¿no?, con los violentos. Entonces, que eso es muy importante porque, digamos, los grupos, así como los grupos de mujeres tienen hoy, ¿no?, un estatus de sororidad que no tenían en otra época, que son, es de solidaridad, me parece que también los varones tienen que generar lazos de solidaridad reactivos a la violencia, ¿no? Mm. Que no sean, que donde no se celebre eso, ni la violencia verbal, ni psicológica, y mucho menos la física. Sí, y digamos, quitarle a ese tipo de comportamiento un comportamiento caracterizado por una masculinidad aceptable, ¿no? Es una masculinidad repudiable la que genera agresión. Creo que eso es muy importante.
La palabra de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, quien dijo: debemos generar solidaridad entre varones no violentos, cuando habló de las capacitaciones y acciones que se están llevando dentro de las fuerzas de seguridad federales para combatir la violencia de género. Otro tema que no está tan alejado del tema de la violencia de género y lo que ocurrió desgraciadamente en Villa La Angostura con ese hecho tan horroroso que fue la trágica el trágico femicidio cometido contra Guadalupe, ¿no? Habló la asesora presidencial Dora Barrancos, dando cuenta que el machismo es un mal endémico, profundamente perturbador. Estas manifestaciones de Dora Barrancos las formuló en el programa Muchas Gracias de LB8 Radio Nacional Libertador de Mendoza. La investigadora feminista Dora Barrancos, la querida Dora Barrancos, expresó que en este momento hay una crispación que podríamos identificar de los sectores de la derecha con discursos de odio. Es profundamente perturbador para los varones que marcan los esquemas propietarios. Esto es lo que debe ser superado.
El machismo es un mal endémico. Uh-huh. Es un mal endémico profundamente perturbador, desde luego para la vida de las mujeres, para la vida de las otredades, la disidencia de la sexualidad es un problema para el estereotipo, ¿no?, del patriarcado, pero lo que yo quiero decir es que también es perturbador para los varones.
Sí, claro.
Que por ahí no se dan cuenta. Una podría decir que gran parte de la violencia íncita que hay en relacional, en muchos contextos societales, es cierto que a veces disminuye, a veces se acrecienta. En este momento hay una crispación que proviene mucho de los segmentos que podemos situar a la derecha, ¿no?, que están con en estos discursos de odio, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
En fin, quiero decir que es profundamente perturbador para los varones, esto de marcarse hondamente algo así como los esquemas propietarios.
Uh-huh.
En fin, entonces, esto es lo que está en el centro de la cuestión y lo que debe ser culturalmente superado. Ahora,
sí,
la cultura tiene un movimiento a veces más rápido, a veces más lento, y uno podría decir también coopera fundamentalmente con la cultura societal que hace un Estado, obvio. Mm. El Estado argentino ha avanzado mucho, sobre todo en la reforma del artículo 80 del Código Penal, que ustedes saben que efectivamente aumenta completamente las penas frente a homicidios que tienen que ver con la identificación de quién es extinto en el acto criminal, si es una mujer, si es por razones de género, si es por razones de identidad sexual.
Y hubo, la escuchábamos atentamente a Dora Barrancos, quien expresaba que el machismo es un mal endémico profundamente perturbador. Y a propósito de todo este tema de la violencia de género, de lo ocurrido en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, hubo una movilización en la capital provincial, masivo repudio al femicidio de Guadalupe Curual, de 21 años, quien fuera violentamente, brutalmente asesinada en Villa La Angostura.
Neuquén Capital se movilizó para repudiar el femicidio de Guadalupe. Luego del femicidio de Guadalupe Curual, en Villa La Angostura, una masiva movilización se realizó en Neuquén Capital. Hubo reclamos frente al Tribunal Superior de Justicia y la Casa de Gobierno bajo la consigna «Paren de matarnos». En la provincia pronto se cumplen 3 años del doble femicidio de Karina y Valentina Pablaza en la localidad de Las Ovejas, al norte de la provincia. También hubo movilizaciones en distintas localidades del Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El gobierno neuquino declaró día de duelo provincial en honor a las víctimas.
Siete de la madrugada, estamos ya en la última hora de nuestro diario nacional. Habló el doctor en biología Diego Golombek, doctor en biología e investigador del CONICET, quien se refirió al funcionamiento del cerebro humano en la actualidad y planteó que es el mismo que el del hombre de las cavernas, ya que busca simplificar entre blancos y negros su realidad sin que haya algo en el medio. Las personas, dijo, somos predeciblemente irracionales.
¿Cómo construye uno su verdad? Claro. Porque lo que subyace a esto es que no hay una verdad. Hay tantas verdades como personas, hay tantos mundos como personas, que dependen de su historia previa, de sus relaciones humanas, del contexto en el cual se pudo desarrollar, de si tuvo la posibilidad de un desarrollo cultural, etcétera. Con lo cual hay muchas verdades dando vueltas y uno se va alimentando a esa verdad. A ver, crecer es exagerarse uno mismo. Primero una cuestión de esto del uso de la neurociencia. La neurociencia está de moda y para validar algo parece que hay que decir neuro, ¿no? Sí. Neuro todo, neurofútbol, neurohelado, lo que fuera. La neurociencia es poderosísima. Realmente entender el cerebro y su influencia sobre el comportamiento es maravilloso y estamos en eso y va a haber muchísimo más. Tengamos cuidado también de las neurochantadas, ¿sí? De exagerar mucho con respecto a esto de que el cerebro va a explicar todo, porque eventualmente puede ser que sí sea, pero por ahora nos falta mucho para mí. Exactamente, cada vez va a entrar más, sí, pero por ahora es parcial. Y de lo que preguntaban, es cierto, es muy difícil cambiar, pero cada tanto, y esto lo estudian los historiadores, los sociólogos, hay fenómenos que irrumpen, fenómenos sociales, que empieza a haber otro etos, otros pensamientos dando vueltas y decimos, mira todo lo que me había perdido y lo naturalizamos como si fuera la nueva verdad.
La palabra del biólogo e investigador del CONICET, Diego Golombek, en diálogo con Encuentro Nacional. El ex ministro de Economía de La Rioja, Ricardo Guerra, asumió como nuevo senador nacional por la banca disponible tras el fallecimiento del expresidente y ex senador Carlos Saúl Menem. Dijo Guerra, es un alto honor y una gran responsabilidad asumir tal función. Este es el diálogo que mantenía con LRA 28, Nacional La Rioja.
Bueno, sin duda es un gran desafío, un alto honor y una gran responsabilidad encontrando en estas circunstancias, que se da por una situación, bueno, lamentable, dura, triste, el fallecimiento del doctor Menem, al cual uno nunca espera estas circunstancias, pero bueno, la vida es así.
Ahí hablaba Ricardo Guerra, quien asumió el lugar del doctor Menem. El cargo en principio le correspondía a la vicegobernadora de la provincia, Florencia López, quien rechazó la posibilidad de llegar a la Cámara Alta y le correspondía entonces al exministro de Economía, Ricardo Guerra. Pasamos a otro tema, recordando que este año se van a cumplir 45 años del último golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico genocida. El Senado a este respecto dio media sanción al proyecto de la Semana de la Memoria. Nunca más en la Argentina tienen que existir estados totalitarios que restrinjan las libertades, dijo Horacio Amabet, senador provincial por el Departamento Uruguay e integrante del Frente Creer, quien informó que la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley que instaura la Semana de la Memoria en la provincia de Entre Ríos. El diálogo que mantuvo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Y sí, realmente el 24 de marzo es un día histórico que significa recordar, para no olvidar, la tragedia que sufrió el pueblo argentino en esa, en ese proceso de dictadura sangrienta que costó tantas vidas, tantas libertades, tantos derechos conculcados. Entonces yo creo que los pueblos aprenden, y en ese aspecto hay que tener siempre presente que los procesos democráticos y los gobiernos se eligen mediante la voluntad popular, y esa voluntad hay que respetarla a rajatablas. La única forma de reemplazar los gobiernos es mediante la voluntad popular, el voto de la gente, del vecino, que elige sus autoridades. Nunca más en la Argentina tiene que haber estados totalitarios, digamos, restrinjan las libertades y dispongan de la vida de los ciudadanos. Entonces, ese fue un poco el mensaje, y que se aprobó por unanimidad, que se presentó en el Senado. Tener presente y que se recuerde en cada lugar, en cada pueblo, esta noche negra que se vivió durante años en Argentina.
A propósito de lo que ocurrió hace 45 años, en Entre Ríos, en la misma provincia de Entre Ríos, se realizó una inspección ocular en Villa Paranacito y en el Delta entrerriano, en el marco de la causa por los vuelos de la muerte realizados durante la última dictadura genocida cívico-militar-clerical. El trabajo fue llevado a cabo por autoridades de la Justicia Federal, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por integrantes del equipo argentino de antropología forense. La fiscal a cargo, Josefina Minata, expresó que gracias a nuevos testimonios de familias del lugar, fue sorprendente comprobar que los vuelos ocurrieron. No me quedan dudas. El diálogo con LT-14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Sí, en realidad, bueno, se trata de una investigación judicial, como bien vos comentabas, iniciada hace ya 14 años, 15 años casi, donde, bueno, realmente los tiempos judiciales de aquel momento eran diferentes, se recabaron algunos testimonios. En aquel momento también lo que ocurrió es que se había realizado un careo entre dos personas que tenían testimonios contrapuestos, y eso empantanó un poquito la investigación. Pero bueno, después yo llegué a Concepción del Uruguay en el 2018 y comenzamos como a tratar de ver si podíamos reflotar y comenzar a incorporar nuevas medidas de prueba. Y bueno, afortunadamente fueron surgiendo varias líneas de investigación como para poder seguir. Yo estoy yendo periódicamente a Paranacito junto con el equipo que vos mencionás. En una oportunidad fuimos con la doctora Tejera, con la doctora Larobina, con Matías Ayastuy de la Secretaría de Derechos Humanos de Gualeguaychú, acompañados efectivamente por personal de prefectura. Sin prefectura no podríamos realizar todo este recorrido, porque realmente son muchas horas embarcados que tuvimos que estar para poder recabar testimonios, hablar con los isleños, preguntarles, bueno, qué podían aportar nuevo, ¿no es cierto?, a la investigación. Y la verdad es que fue sorprendente comprobar, ¿no es cierto?, en el lugar de los hechos, la contundencia de sus relatos, ¿no? A mí no me queda ningún tipo de duda de que los vuelos existieron en la zona.
La palabra de la fiscal Josefina Minata, quien señaló que fue sorprendente comprobar que los vuelos de la muerte realizados durante la última dictadura genocida ocurrieron. No me quedan dudas. ...5:35 de la madrugada, ya estamos cerrando el Diario Nacional, estamos en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 LRA 338, y habló con la radio pública Fernando Galván, jefe de misión de Médicos Sin Frontera en la República Centroafricana. En ese marco contó que en el lugar están viviendo un conflicto político que acentuó la crisis económica, en cuanto a lo sanitario aseguró que tienen una gran falta de acceso a los servicios.
La República Centroafricana es uno de los países más pobres, en algunos de los indicadores es más pobre del mundo. Esto significa que la población vive en una situación estructural de pobreza, con falta de acceso a montones de servicios, servicios también inexistentes. Desde hace años, muchos años, digamos, desde el último proceso de conflicto armado, desde el 2013 hasta ahora. Y básicamente la situación estructural de pobreza, de falta de acceso, con, digamos, los peores indicadores en el mundo en cuanto a acceso a salud, educación, alimentación, etcétera, se ha empeorado ahora con un nuevo ciclo de violencia desde comienzos de diciembre. Es un país que no tiene acceso al mar, es decir, que está, digamos, con fronteras con otros países en todas las direcciones, como decís, al sur con la República Democrática del Congo, también con la República de Congo, es otro Congo, Camerún, Chad, Sudán, Sudán del Sur. Pero es un país que, como decís, está ahora en un conflicto muy dinámico. Hay dos partes del conflicto. Una es el gobierno, con el apoyo internacional, en realidad, tiene el apoyo de Naciones Unidas, y otros aliados internacionales. Y por otro lado hay una coalición de grupos de actores armados que se han conformado hace como coalición desde principios de diciembre. Su posición era en un primer momento pedir la anulación o la que se pospongan las elecciones que están planeadas presidenciales para el 27 de diciembre, elecciones y parlamentarias. Y bueno, al fin y al cabo tomaron la posición de bajar al gobierno directamente. Bueno, este conflicto, este ciclo comenzó ahora y tuvo un impacto muy muy duro, empeorando ya más la situación de crisis que como te decía, existe hace años en el país.
La palabra de Fernando Galván, que se desempeña como jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en la República Centroafricana. Ahora vamos a escuchar ya el último audio con el testimonio, los conceptos vertidos por el diputado chileno Marco Enríquez Ominami. En el programa Mucha Data, Eddie Babenco y Juan Manuel Karg hablaron con el legislador, miembro de fundador del Grupo de Puebla y candidato a presidente en Chile, Marco Enríquez Ominami, sobre la actualidad de la región, las futuras elecciones en Chile y el rol de Alberto Fernández. ¿Qué dijo Marcos Enríquez Ominami? Que la derecha latinoamericana se gorilizó, se volvió gorila. Escuchemos su testimonio en Nacional Rock.
Creo que el duro castigo de las capas medias que recibimos durante varios años, de manera bastante simultánea, en América del Sur, al menos, viene el péndulo de vuelta. Creo que la buena parte de las capas medias se dieron cuenta de que no iba a haber ni prosperidad, ni paz social, ni se acababan los problemas de corrupción. Se dieron cuenta que con la derecha era todo aún peor. Entonces sí, creo que hay evidencia electoral. México, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador ahora, son países que habían girado a la derecha y que hoy día están... el caso de Bolivia es un poco excepcional porque un golpe de Estado, pero son países que por anga o por manga, por los caminos que sea, terminaron en manos de la derecha, una derecha que yo lo dije hace poco, lo sigo creyendo, usted, que es una derecha que se gorilizó, no sé si eso se usa en Argentina, se volvió gorila, porque había una derecha que al menos simulaba creer en las reglas del juego. Fíjate que lo de Brasil, ustedes lo han retratado mucho, pero lo de Brasil uno alcanza a dimensionar qué significa, que la novena economía del mundo, un juez corrupto, Moro, con fiscales corruptos, con medios de comunicación corrompidos, tuercen la elección y permiten que un bárbaro como Bolsonaro sea presidente, y hoy día se cae completo el juicio, todas las acusaciones, porque habían... elementos completamente extrajudiciales en el procedimiento del expresidente Lula, que era el que iba arriba en las encuestas. Está proscrito Evo Morales, está proscrito Rafael Correa, yo mismo tengo prohibición de votar en Chile. En fin, creo que las cosas cumplen un ciclo, entre medio hay muertos, hay cárceles, hay tragedias, bueno, pero esperemos que en las elecciones de Ecuador sí, yo creo que va a ganar el progresismo, pero efectivamente todavía América Latina enfrenta tiempos salvajes.
La palabra del diputado chileno Marco Enríquez Ominami. Exactamente 5:41, la temperatura en Córdoba en estos momentos, 20 grados 3, humedad 81%, cielo despejado, máxima 32 grados. Vamos a ver qué pasa en Buenos Aires. Querida Sonia, te escucho.
Sigue despejado el cielo por estos lados, una hermosa madrugada tenemos y seguramente hay muchos de nuestros amigos que ya se están levantando, preparando el mate, escuchando la radio, informándose para salir al ruedo. 24 grados 8 décimas, esa es la temperatura, 64 el porcentaje de la humedad y el pronóstico está indicando un viernes con 31 grados de máxima. Claudio, cielo despejado y un fin de similar, con alguna nubecita, 22 de mínima sábado y domingo y 29 de máxima también para ambos días.
Bueno, muy bien, Sonia, ¿tenemos algún mensajito por ahí?
Tenemos por aquí un beso enorme para enviarle a Susana Martínez, nuestra amiga de San Miguel de Tucumán, como siempre, presente en nuestras madrugadas. También a Jorge de Tablada, que por aquí está asomando, y a nuestra queridísima Estela Maris de San Fernando. Incondicionalmente acompañándolos, como siempre, gracias a ustedes por estar allí. Besos y abrazos, Sonia y Claudio, y que tengan un hermoso fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguno más, Sonita?
Por ahora no, Claudio.
Bueno, fenómeno. Vamos a poner un pedido, ¿eh? Vamos a escucharlo y ya te vas a dar cuenta, Sonia. Vamos
a ver.
Decirte adiós en silencio y sin nombrarte, pues yo no puedo arrastrarte a pagar tan duro precio. Sabemos que fuimos necios, que todo fue una locura, que no pocas amarguras ya llevamos compartidas, que si lo dictó la vida, que si fue nuestro destino, solamente es el camino de aquel que siempre camina. Sé que tu amor ha quitado a un hombre que es tu marido, y hasta hoy he compartido lo que tú me has regalado. Mas todo cuanto he llorado en tu ausencia en muchas noches no son causas de reproches, porque sabes que te quiero. Que lo abandones, no quiero, porque esto es causa perdida. No causemos más heridas que ya. Ya bastantes tenemos. Pues si de hoy en adelante te llevo a vivir conmigo, será peor el castigo que la gente nos depare. Pues mujer que se separe del legítimo marido por otro que haya elegido para darle sus amores, es causa de mil rumores, de calumnias humillantes, aunque siempre por delante la tratarán de señora. Te recibirán sonrientes, te preguntarán tus cosas, pero sus lenguas curiosas no preguntarán por mí. Pues cuando hablan de mí, aquellos que te conocen habrán de bajar las voces para que tú no te enteres. Sobre todo las mujeres, dando a su voz forma oscura y envidiando tu locura, lo gritarán en silencio. Dirán que somos dos necios, absurdos, crueles, malvados, que tú este paso lo has dado bueno, porque te tengo hechizada. Y verás, eso no es nada. Porque delante de ti nunca te hablarán de mí, porque no podrán nombrarme. tan solo podrán llamarme por un nombre que te daña. Palabra que lleva saña si se dice por lo bajo, que será como si un tajo te causaran al oírla y que de tanto repetirla la dirán familiarmente. Nunca verás que la gente dirá que yo soy tu esposo, y eso para mí es hermoso, pero nunca lo dirá. Es más, no me nombrarán. Mi nombre se habrá perdido, no dirán, es su marido, dirán por mí, el amante. Por eso voy a dejarte, manchar tu vida, no quiero. Sin ti, ya sé que me muero, pero eso es cosa mía. Tal vez, quizás, algún día, y en forma muy confidente, alguna amiga le cuentes que tuviste un amante. Mas esto aquí finaliza. La culpa fue solo nuestra. Un botón basta de muestra, los demás a la camisa.
Ahí está, es el amante, Sandro, a pedido de un querido compañero, ¿no? Que deseaba,
sí,
escucharlo.
Claudio, ¿eh? Qué belleza, por Dios, para Julio César Silva, que lo había propuesto, y es lindo también, ¿no?, desempolvar este tipo de obras, este recitado como nadie, en la voz de Sandro, realmente creo que fue un broche de oro para esta madrugada de luna llena.
Bueno, hemos cumplimentado otra noche romántica, ¿no? Y el decir de Sandro, conmovedor, ¿no? Así sí, que propio de un artista de la dimensión y de la envergadura de Roberto Sánchez, ¿no?
Una tremenda interpretación, ¿eh? Una obra
tremenda,
maestra.
Bueno, tremenda, tremenda.
Sí, Sandro, sí, diciéndolo como nadie.
Como nadie, exactamente, querida Sonia. 5:49, después sigue un mensaje, me decís. Estamos ya, dale, con Lautaro Villamor, en un rato se viene el Panorama Nacional de Noticias con Chelo Ayala, por Nacional, la radio pública, las cosas que nos unen. Lautaro Villamor, buen día. ¿Dónde estás, Lautaro? Me habían dicho que estaba enganchado el hombre. Tenemos que hablar de algunos temas, como por ejemplo la vuelta de las transmisiones de fútbol por parte de la televisión pública, que nos alegra muchísimo, ¿eh? La vuelta de las transmisiones de fútbol por parte de la TV pública, que nos alegra muchísimo.
De cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz.
Lautaro, buen día.
Buen día, Claudio, aquí estamos. Buen día para vos, para Sonia, para toda la audiencia del Diario Nacional.
Bueno, ahí estamos esperando, no sé qué habrá pasado
hablábamos, pero no se escuchaba, se ve que no tenían buen retorno, porque estábamos ya hablando de la fecha 3 y no se escuchaba nada,
no escuchábamos nada nosotros. No sé si Sonia receptaba desde La Plata, pero yo no escuchaba nada.
No, por acá tampoco se escuchaba, Lautaro, ¿cómo te va?
Hola, Sonia, hola. Abrazo grande para todos. Bueno, empieza la fecha 3, Claudio, y me parece que es importante destacar también que en esta fecha 3 habrá dos partidos televisados por la televisación pública. Uno hoy, que es un partido interesantísimo, 21:30, Argentinos contra Vélez. Qué partido bueno para poder observar. Y el otro será mañana, sábado, 17:10, Banfield-Colón. Nosotros, viste que veníamos charlando que un partido ya ESPN lo daba gratis, que es el más gratis, por cable, ¿verdad? No,
sí, por cable. No tenés, claro, que pagar el pack. Sí, ofrecieron Colón y San Lorenzo en la noche del lunes.
Exacto, en lo que fue la victoria del equipo santafesino 2-0 ante los de Boedo. Esto también era una forma, nosotros especulábamos, lo decíamos, de anticipar lo que iba a ser y lo que va a ser, concretamente el aumento del pan de fútbol, que hoy está un poquito para arriba de los 800 pesos, pero esta es la gran noticia. Y yo lo que te digo, Claudio, me parece que más adelante ya se vienen 4 partidos por la televisión pública.
Qué buena noticia. Esto... Muy sí, buena noticia.
Sí, me parece que es importante destacarlo porque evidentemente hay mucha gente que... nosotros tenemos ejemplos concretos, uno habla con la familia, no sé, yo hablo con mi abuelo, Chocho, por poder ver hoy a su equipo Vélez por la televisión pública, gratis.
¿Qué te parece?
Le arreglan la cena a mucha gente.
Claro, y justifica un atractivo muy interesante para aquellas personas que en medio de la pandemia... se tiene que quedar en la casa, ven un partido en directo y es un gran atractivo, totalmente.
Absolutamente.
Y más si juega tu equipo favorito.
Claro, por supuesto. Bueno, te cuento, Claudio, que va a haber un despliegue tremendo de relatores Pasión Nacional este fin de semana. Víctor Hugo hará Platense River el domingo a partir de las 5 de la tarde. Jorge Arcapalo estará con Estudiantes de La Plata contra Racing 19-20. Allí habrá representación de Día Nacional. Estaré haciendo estudios centrales en ese partido. Y más tarde, Boca con Sarmiento, 21-30 el domingo.
El domingo. Platense River, ¿dónde van a jugar? En Vicente López, ¿no?
Exactamente.
Bien. Y reiterame, ¿dónde vas a estar haciendo mesa vos?
Estaremos Estudiantes de La Plata Racing 19-20. Esto también es el domingo, un super domingo por la radio pública, Claudio.
Esto en 1:58. Va a estar Lautaro Villamor con toda la información en Estudios Centrales en Maipú 555. Relata Jorge Arcapalo. Comentarios.
Ahí ya te confirmo los comentarios porque no tengo listado. No importa.
Yo que venía todo enfilado, digo, ahora me va a decir el comentarista que lo parece.
Venía arriba.
Hoy venimos, te digo. Hoy venimos. Oh.
Estará Gustavo Ger.
Gustavo Ger. Bueno, muy bien. Gustavo Ger en los comentarios. Damián Zárate. En los vestuarios, el hombre de La Plata, claro, en 1:58, ¿quién iba a estar? Damián Zárate.
Ah, exactamente.
Muy bien. Bueno, me alegro. Yo venía enfilado. Aparte, yo sé que hay dificultad a veces con el delay del Zoom, ¿no? Entonces, bueno, yo venía enfilado, me había acordado de Arcapalo, pero no sabía el comentarista. Si no, hago la promoción yo directamente. Bueno, digo, hubo importantes reuniones en torno a la vuelta del público a los estadios de fútbol. Te doy un minuto y medio para que me hagas un epítome de esas reuniones.
Sí, porque este es un tema ineludible. Hubo una reunión básicamente entre Ciudad, Asociación de Fútbol Argentino y la Liga. Están diagramando un protocolo para presentar a Nación por la vuelta del público. Ayer estuvo el vicejefe de gobierno Diego Santilli, el presidente de AFA Claudio Tapia, el presidente de la Liga Profesional Tinelli, estuvo también Donofrio, estuvo Meal, estuvo por Vélez Rapisarda. Bueno, hubo una reunión importante. La idea que tienen ellos es poder empezar a fines de marzo, principio de abril. Yo la información por lo menos que tengo cuando uno habla con gente que está llegada a la Asociación del Fútbol Argentino es que esto sería recién para la fecha de la Copa América. La Copa América es entre el 11 de junio y el 11 de julio, porque dura un mes. No antes, y en tal caso sí antes, pero solo en algunos lugares. Esto me parece que sería medio raro y medio difícil de llevar adelante, Claudio, porque imaginá que Santiago del Estero sí, Santa Fe no, Mendoza sí, Provincia de Buenos Aires no. Me parece que devolver tendría que ser una cosa más pareja. Esto ya es opinión, no es información.
Claro.
Lo concreto con la información es marzo-abril o ya después esperar para la Copa América.
Sí, totalmente. Mira, hoy comentaba a propósito, porque todo se va a evaluar de acuerdo a la situación de cómo viene la pandemia del coronavirus y la meseta sigue descendiendo, pero hoy nosotros estamos alarmados en Córdoba, particularmente en Córdoba donde se juega Talleres, porque hoy hubo más de 1000 casos en Córdoba. 1000 casos, claro. 1076 casos hubo. Hoy batimos todos los récords de contagios. Desde el 20 de marzo.
Sí, evidentemente tiene que estar atado, pero aparte como pasa en todo el mundo, está atado a la condición epidemiológica. Por eso ni siquiera te hablé de porcentaje, porque el porcentaje que se dio, que es del 30%, digo que se dio, que uno puede ver publicado en cualquier lado, tiene que ver con alguna información, digamos, off the record que algún colega publicó, pero no es un número que se haya hablado ayer concretamente en la reunión. Este porcentaje del 30% de aforo de público.
Totalmente. Bueno, vamos a esperar que seguramente se van a generar otros encuentros y se va a ir definiendo de acuerdo a cómo venga el tema del coronavirus, ¿no? Y cuánta gente se ha inoculado la vacuna también, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Cierro simplemente, ayer Sportivo Estudiante de San Luis derrotó a Huracán, por Copa Argentina y por penales. Así que me parece que es importante destacarlo porque partió un equipo de la primera contra uno del llamado ascenso.
Exactamente, que en algún momento jugó en el Nacional B también, ¿no?
Exacto.
Bueno, querido, después mañana o el lunes repasamos el fixture de la Primera B Nacional, si te parece bien, dale.
Sí, claro, que se sorteó ayer, al igual que la B Metropolitana y la C.
Exacto. Querido, un abrazo grande, buen fin de semana, buen laburo el domingo ahí con Estudiantes Racing,
Gracias, Claudio, un abrazo enorme para vos, para Sonia y para todos los que están del otro lado escuchando.
Nos reencontramos el lunes, un abrazo enorme, enorme. Gracias. 5:58, quiero comentar rápidamente que murió el politólogo y ensayista José Nun a la edad de 86 años, fue secretario de Cultura durante el gobierno de Néstor Kirchner, intelectual, ensayista, autor de obras como La Transición Democrática en la Argentina, Democracia, Gobierno del Pueblo o de los Políticos, y Marginalidad y Exclusión Social, falleció ayer jueves a los 86 años, según confirmaron allegados a su familia. Nun fue investigador del CONICET y fundador del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín y profesor durante más de 20 años de la Universidad de Toronto. Reiteramos, se había desempeñado como secretario de Cultura de la Nación entre el 2004 y 2009. Hola, Chelo, buen día.
Buen día, Claudio, ¿cómo va todo? Buen día, buen viernes.
Buen viernes, acá terminando, muy intenso, sí, el viernes, sí. Muy vertiginoso, habrá escuchado.
Buena música, como siempre, ahí con Sonia, sí. Ferraris, mamita, la música, qué selección de discos que tiene, muchachos, la discoteca de ustedes, inagotable,
Bueno, a veces nos piden y cumplimentamos con eso,
¿no? Aparte eso, aparte. Gente macanuda, porque los oyentes, las oyentes piden, y ahí nomás, ping, aparece la solución.
Exacto,
así que
exacto,
una generosidad extraordinaria.
Y Sonia, que también es puntillosa en cada tema que elige, para que la gente se sienta atraída y impactada con cada tema que elige muy puntillosamente Sonia, con fundamento, sí, con conocimiento de lo que pasa y con solvencia. Característica de Sonia.
La mejor madrugada de la radiofonía argentina actual. La mejor.
Bueno, le agradezco mucho. A ver qué dice Sonia. ¿Qué opina, Sonia?
Pero estoy muy contenta con los conceptos. Muchísimas gracias. Sí. Son muy generosos, Chelo, Claudio. Qué lindo saludarlos.
¿Cómo anda La Plata?
Excelente, hermosa. Con una luna le contaba a Claudio sobre Punta Lara, rielando hoy, cuando empezó a oscurecer. No sabés lo que era, Chelo. Sí. Hermoso.
Llegó la luna por Córdoba.
Sí, querido, hoy vamos a tener, tuvimos una jornada maravillosa, no sabés lo que era la noche hoy.
Sí.
Y hoy tenemos un día soleado con 32 grados de máxima, ahora estamos con 20 grados 3, vamos a tener una tarde, un fin de semana soleado en Córdoba como esperaba Orellano.
Muy bien.
Un fin de semana bien de verano, a mí me gusta mucho el verano, Chelo.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo anda Mariana?
Muy bien, acá escuchándolo.
Mariana, ayer no te saludé, me olvidé.
No te preocupes.
Buen día, querida, buen día. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, bien, contenta. Bueno, escucharlos bien. Además, sí. A vos y a Sonia.
Bueno, igualmente.
Arrancamos este viernes. Ustedes lo van cerrando, nosotros lo vamos abriendo.
Ustedes lo van abriendo. Está Pepe Castro hoy, ¿verdad?
Qué genio, Pepe.
Vamos, qué grande, Pepe. ¿Está ahí, Pepe?
Sí, cómo no va a estar. Está Gabriel Ceni. Está Gabriel Ceni en la operación técnica.
Muy bien.
Gastón Rabinovich.
Pepe.
Y Pepe Castro.
Aquí estamos.
¡Hola, cordobés!
que es un cordobés de Paternal,
sí,
¿no?
Sí, de Paternal. Es algo raro. Es algo raro, Pepe. Está el cordobés Ramiro Pose también acá. ¿Cómo anda Ramiro?
¿Cómo anda, Claudio?
Compañero, también, ¿usted de Córdoba también?
No. De La Plata soy, como Sonia.
¡Ah, bien!
¡Qué grande somos, bien, cada bien. Vez somos más!
Seguimos festejando la punta del campeonato y también la victoria del Leeds.
Bueno, ahí ya con Sonia va a chocar con la punta del campeonato. Yo no voy a... ¿Usted es estudiante de La Plata?
Y sí.
Bueno, porque Sonia es del otro equipo, quiero decirle.
No sé en qué posición está Gimnasia de la tabla.
Bueno, ahora pero... Se picó. Por favor, que no haya conflicto de intereses, por favor, ahora.
No nos agarremos ahora,
que hoy venimos tranquilos.
Estábamos todos celebrando el viernes, todos contentos y felices.
Por favor, no me descarrile.
Es con todos, Claudio, es con todos.
No se me la agarre con el barrio El Mondongo, por favor.
Mira, Claudio, soy de ese barrio, soy del Mondongo, tengo muchos amigos de Gimnasia, parientes. Fui a la misma escuela que Favaloro.
¿Cómo puede ser mirá, que sea el pinche entonces? No puedo creer, José.
Las cosas que nos unen, viejo. Gimnasia.
¡Claro!
¡Claro!
Eso es lo más.
¡Qué grande! Metieron al ministro de Economía, a los vecinos.
Claro, el ministro de Economía de Gimnasia también. Claro.
Y del Mondongo.
Claro. Pepe, te mando un abrazo, Pepe.
Bueno, muchas gracias. Vos sabés que Córdoba es un país. Y como país tiene posibilidades de que sus habitantes, yo por ejemplo soy hijo de cordobés, pero yo tengo la ciudadanía cordobesa porque claro, como la comunidad europea.
Claro. ¡Ah! O sea, que él es por ley de sangre cordobés.
Claro, yo de sangre.
No hago la cola en el peaje, paso directamente bueno. Como cuando te vas a Barajas, viste que tenés el pasaporte de la comunidad. Yo también.
Vamos con las cosas que nos unen. Vamos, seguimos adelante. Dios mío, bueno, un abrazo grande a todos. Los quiero, me hacen feliz.
Abrazo grande, Claudio, abrazo, Sonia.
Chao, querido, abrazo. Chao, Sonia.
Para todos, besos.
Chao, mi amor, chao. Bueno, gracias por la compañía. El lunes nos reencontramos. Chelo, cumplimos 6 meses el lunes al aire, ¿eh?
Vamos, todavía.
Cumplimos 6 meses al aire.
Hay que festejarlo. Vamos a hacer un festejo especial, vamos.
Dale, un beso para ustedes. Gracias por todo, en serio. Abrazo para todos.